Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Martes, 8 de marzo. O lo que es lo mismo, la noche previa al gran partido de lo que llevamos de temporada en el Santiago Bernabéu. Mañana a las 9, Real Madrid-Paris Saint-Germain con el 1-0 de la ida. Jugará Mbappé, tal y como informó ayer este programa. Y vamos a ver si también juega o no Toni Kroos. Importante todo lo que se va a vivir en la previa de mañana. Para arrancar, una imagen. La de Mbappé. Hoy, en los primeros minutos de entrenamiento del Paris Saint-Germain en el Estadio Santiago Bernabéu. Deben saber ustedes que en los entrenamientos de Champions hay 15 minutos donde la prensa tiene permitido el acceso y la grabación de imágenes y que después tienen que retirarse del entrenamiento para que el entrenador ya se quede a puerta cerrada con sus jugadores. Bueno, pues Mbappé, cuando ha salido a esos 15 minutos, consciente de que allí había cámaras, de que allí estaban todos los periodistas de París, de Madrid y de medio mundo, lo que ha hecho es admirar el Estadio Santiago Bernabéu, admirar la obra del Estadio Santiago Bernabéu con gestos de expresión muy sorprendida, como diciendo qué grande es esto, es más de lo que me habían contado. Lo hace durante varios segundos, lo hace apartado del grupo que está en otra zona con Pochettino y lo hace, insisto, sabiendo que ahí están todas las cámaras del mundo apuntándole. No contento con eso, hace unas horas Mbappé ha publicado en su Instagram exactamente esas imágenes, las fotos de cómo miraba el Bernabéu. Yo creo que se puede decir más alto, pero ya no más claro. Solo le falta mañana meterse en el vestuario del Madrid. Mbappé viene a jugar mañana al Bernabéu su último partido contra el Real Madrid. Es así de claro. El resto los va a jugar con la camiseta del Madrid. Parece clarísimo, insisto. Cada gesto, cada día que pasa, está más claro que Mbappé va a jugar la próxima temporada en el Real Madrid. Ahora lo contamos porque, sin duda alguna, de momento la imagen, insisto, y la noticia, que jugará, y no lo duden, si puede, va a marcar. Pero vamos a ver cómo lo celebra Mbappé, si marca mañana. Esperemos que no. Pero si marca Mbappé, a ver qué es lo que sucede, cómo hace el jugador para celebrar el gol y qué hace el Bernabéu ante un gol de Mbappé. Sepan ustedes que ya tenemos dos equipos en cuartos de final de la Champions. El Bayern de Múnich y el Liverpool. El Liverpool ha perdido 0-1 con el Inter de Milán, pero había ganado 0-2 en Italia, con lo cual pasa con el 2-1 en el global de la eliminatoria. Y ha pasado el Bayern de Múnich, que había empatado 1-1 en Austria con el Salzburgo y que hoy ha ganado 7-1. 7-1, bueno, si es que a los 20 y pico minutos ya iban 3 o 4-0. Una cosa tremenda, o sea, ha arrasado al Salzburgo del campo. Han marcado 3 Lewandowski, 2 Müller, 1 Gnabry y otro de Sané. Los 7 goles del Bayern de Múnich que le meten en cuartos de final, como era previsible. Está en forma el Bayern de Múnich. Mañana, al margen del Madrid, a las 9 de la noche, en Manchester, Manchester City, Sporting de Portugal. Ojo a este partido, 0-5 en la ida. Como aprieta un poco el City, se puede llevar a las dos cifras en el global de la eliminatoria. La imagen del día, la de Mbappé. El sonido del día, el de Pochettino, que en la conversación con Mónica Marchante, en la previa del partido, entrevista con Movistar, ha confirmado, insisto, lo que ayer este programa les contaba abriendo la información de este encuentro, que va a jugar Mbappé.
Bueno, Mauricio, lo primero, preguntarte lo que todo el mundo se está preguntando en este momento. ¿Cómo está Mbappé?
Bueno, está bien. Yo creo que fue un pequeño susto de la entrada que recibió en el entrenamiento, pero bueno, está bien y está en condiciones de entrenar ahora.
Por lo tanto, está en condiciones de jugar y jugará, ¿no?
Sí, en principio sí, quedan 24 horas, pero todo indica que sí.
Todo indica que sí. que es una forma de decir que va a jugar, evidentemente, Kylian Mbappé. En el Real Madrid, la noticia es que Toni Kroos se ha entrenado con normalidad. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Normalidad quiere decir que tiene un vendaje en el isquio, pero que está bien, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que va a jugar. Que esté o no al 100%, mañana lo veremos. Yo creo que llega muy justo de plazo, pero ya ha completado el entrenamiento. Vendaje compresor en ese muslo izquierdo, micro rotura que se produjo el miércoles de la semana pasada. Y todo el mundo asume el riesgo y yo creo que va a jugar de 5. Ancelotti está preocupado porque Casemiro está sancionado, así que yo creo, Juanma, que mañana Kroos titular.
Ancelotti quiere un partido inteligente.
Un partido que tiene que ser inteligente. No tenemos que volvernos loco porque tenemos que ganar el partido. No tenemos que hacer una goleada, tenemos que ganarlo. Y puede ser que tú te puedas adelantar pronto, pero puede ser que tú te puedas adelantar también al último minuto. Entonces, lo importante es tenerlo vivo y jugarlo con intensidad.
No volverse locos, es lo que viene a decir Ancelotti en un lenguaje más castizo. No nos volvamos locos, que tampoco es una proeza histórica en el marcador lo que tiene que hacer el Real Madrid para pasar esta eliminatoria. Además del partido del Madrid, mañana tenemos otro partido europeo, pero de Europa League. Juega el Betis contra el Eintracht de Frankfurt a las 7:45. Desde las 6:30 lo vamos a contar en tiempo de juego, con Paco, con Pepe y con todo el equipo. ¿Por qué juega el miércoles? Pues porque el Sevilla juega el jueves y no puede haber dos partidos de la misma competición europea en la misma ciudad el mismo día. El Betis tiene problemas en el lateral izquierdo. Alex Moreno no ha entrado en la lista y Miranda no está para jugar los 90 minutos. Son baja también Bellerín y Guardado. Detalle importante, el que ha tomado, o decisión importante la que ha tomado el Sevilla. Entradas para el partido del jueves ante el West Ham en el Sánchez Pizjuán, el club ha puesto a 9.999 euros las localidades situadas en el Gol Norte y en el Gol Sur. ¿Cuál es el objetivo? Impedir el acceso a aficionados ingleses. Luego ampliamos qué es lo que hace el Sevilla, porque evidentemente le da el pack que le corresponde a los aficionados ingleses, que rondan las 2.500 entradas, y luego una oferta para sus socios para que adquieran localidades, pero evitar que se le llene el campo de ingleses, porque eso sería contraproducente. Esta mañana Laporta se ha reunido con los medios de comunicación. El principal titular que ha dejado el presidente del Barça en ese desayuno ha sido sobre el hipotético fichaje de Haaland. Dice Laporta que la operación costaría unos 250 millones de euros, de los cuales 75 serían para el Dortmund, y que sería factible su fichaje. Pero bueno, esto lo piensa Laporta, que es un optimista convencido. Ya veremos qué es lo que ocurre, porque también se desprende del día de hoy que el club mejor situado para fichar a Haaland este mercado de verano va a ser el Manchester City. Ojo a esto, es importante, está aquí Fouto. ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se rompe el acuerdo de Footers, que es esta plataforma televisiva que ofrece el fútbol de la primera ref.
Sí, se rompe de manera unilateral porque la productora titular de los derechos, Juanma, Footersport, que es una productora con sede en Luxemburgo, es la que tiene los derechos y la que había llegado a un acuerdo con Footers, ha roto de manera unilateral ese acuerdo que había con esta OTT, como tú decías, que da el fútbol modesto, el fútbol de primera ref, el fútbol de lo que equivale a la antigua segunda B. De hecho, hoy no han mandado señal a los partidos aplazados que se han jugado en el día de hoy, el Castilla-Albacete y el Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda. Evidentemente, Footer andan con un mosqueo tremendo, porque además tienen muchos abonados, a ver qué pasa con eso ahora, porque hay muchos abonados a Footers. Ahora mismo la primera ref no se puede ver y la Federación de Rubiales ha convocado de urgencia una reunión el próximo jueves con todos los clubes. De hecho, este jueves era la reunión, Juanma, con el Valencia y el Betis para la final de la Copa del Rey.
¿Sí?
Y se aplaza la semana que viene para esta reunión, también en el día en el que se ha conocido que 5 clubes de primera ref han montado una asociación de clubes. Y esto a la federación le ha sentado a cuerno quemado. Los 5 clubes son 3 de madrileños: Dux Internacional, Rayo Majadahonda y Sanse, y 2 equipos andaluces, el Linares y la Balompédica Linense. En teoría, esto se acordó en una reunión de la federación que no se podía hacer. Bueno, pues estos 5 clubes, según el BOE hoy, han inaugurado, como decimos, esta asociación.
Vale, pues luego lo contaremos. Noticia importante, la Premier League dejará de emitirse en Rusia. La Liga Inglesa ha roto todos los acuerdos televisivos con los operadores rusos y además va a donar 1 millón de libras a los afectados por la guerra en Ucrania. De momento, la Liga Española se sigue viendo en Rusia, pero son muchas las empresas que han anunciado que se van de Rusia. La última creo que es Coca-Cola. Coca-Cola ha anunciado que también se va de Rusia. Todas estas medidas de presión es sencillamente para hacer que el pueblo ruso pues se dé cuenta que no es posible vivir en esta situación y se vuelvan contra Putin. A ver qué es lo que pasa, insisto, en las próximas semanas. Hablando de esto de la guerra, se ha aplazado el Escocia-Ucrania de la repesca, que es repesca del Mundial, que se iba a jugar a finales de marzo, y se va a jugar en el mes de junio. El otro partido de esa repesca, que es el Gales-Austria, sí se va a jugar. Y entonces el que pase a la final de la repesca juega en junio contra el ganador del Escocia-Ucrania, que es cuando los ucranianos esperemos estén en mejores condiciones para jugar el partido. Tenemos una gran noche de radio por delante. La de ayer fue una gran noche de radio, con asterisco, pero fue una gran noche de radio. La de hoy es una gran noche de radio, porque tenemos grandes comentaristas. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma Castaño.
Tomás Guas, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Kylian, c'est la bourre, Kylian.
Buah, la tremendo. Bourre. Las imágenes son tremendas. Hola, Elías Israel.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué quieres decir, Guas?
Es que se ha visto en su presentación.
Pues no te digo que no, porque es
vamos.
Que desde luego lo ha escenificado tal cual, lo ha escenificado tal cual. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Has visto las imágenes de Mbappé saliendo al entrenamiento?
Escúchame, solo le ha faltado sacar la bufa.
Pero ¿te has mojado?
Tal cual. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Lo ha mirado como cuando te compras tu primera casa.
Sí. Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas, hola a todos.
Muy buenas. Lo dicho, bienvenidos a todos. Vamos a comentar ya los partidos que se acaban de jugar y nos metemos con el gran encuentro de mañana entre el Madrid y el Paris Saint-Germain. Porque me queda por contaros, por ejemplo, la cuarta derrota consecutiva en Euroliga del Real Madrid. ¿Cómo está el Madrid? Estrella Roja 65, Real Madrid 62, Siro.
Sí, yo llevo tiempo diciendo el problema no es en defensa, el problema no es que los jugadores no estén con Pablo Lasso, porque si no defenderían como están defendiendo. Yo creo que el problema es que les falta un J.C. Carroll que no tienen y cuando no entran, pues no entran. Y un pase, sí.
Luego lo comentamos. No peligra.
Yo pensaba que iba a decir Ciro que el problema era el Cholo.
El Cholo.
También.
Digo que luego lo comentamos con Pilar Casado, que nos ha dicho que, por supuesto, no peligra a día de hoy Pablo Lasso.
Por favor.
Mira, Pablo Lasso es un poco el ejemplo del Cholo en el Atleti.
Claro.
Es eso. Es justo eso. Baskonia 87, Efes Pilsen 74. Y en la Liga CB, Fuenlabrada 69, Barça 86. Y en tenis, ya hay sanción para Zverev por los raquetazos en la silla del juez de silla que fue en Acapulco, fue, ¿no? Ah, en Acapulco
en un torneo de dobles.
Hola, Ángel García.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno.
Le han metido 8 semanas...
Y otros 25.000 dólares de la multa que ya le metieron. Lo que pasa es que tiene un poquito de trampa y es lo mismo que hicieron con Nick Kyrgios, que es que la sanción queda en suspenso. Es decir, si se porta bien en el próximo año, si no vuelve a hacer nada similar, no tiene que cumplirlo.
No, con lo cual es... nada, ¿no?
No, o sea, realmente no, pero si la vuelve a liar, le meterán lo nuevo que le metan por la liada nueva, más estas 8 semanas de suspensión, que cuidado, para un tenista es mucho, depende en qué época de la temporada le cojan, y esos 25.000
Eso es lo que no me parece mucho, la multa es flojita para un tenista.
Es lo máximo, esto depende de los estatutos del ATP y demás, que es que son muy flojos, o sea, es que metiéndole la máxima sanción, que ya lo hicieron la otra vez, le metieron eso, otros 25.000, entonces... Es que no le pueden meter más.
Quiero decir, un profesional, pero que sea el 236 del mundo.
No, mira, te pongo un ejemplo.
Le mete esos raquetazos a la silla y le meten también 25.000 euros.
Sí, sí, claro. O sea, bueno, esa es la máxima sanción a cualquier
tenista. Son multas
estándar,
sí.
No, pensé que me ibas a decir que cuánto gana un tenista más o menos. Y mira, justo antes hemos estado mirando por mirar. Y en lo que va de año solo, Alcaraz ya está por encima del $500,000.
Pues mira.
Carlos Alcaraz, ¿eh?
Sí.
Esto ha hecho una buena temporada, pero bueno, ha ganado un título... ha llegado a cuartos de Australia y demás. Bueno.
Pues nada, eso es lo que ha decidido el tenis con Zverev. 11:44, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
visualice mañana el Bernabéu con esa lona horrible que evidentemente tapa una gran obra y que lo que debe significar es que viene un gran estadio, pero que mañana marca pues un poco la imagen de lo que seguro iba a ser una noche inolvidable en lo ambiental. En lo ambiental va a ser buena, pero no va a ser de las grandes, grandísimas noches del Bernabéu. En lo futbolístico ya veremos. Ahora hablamos de lo de mañana. Antes lo de hoy. Luis Milla, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, no ha habido mucha historia en el partido de Alemania, desde luego. Y en el partido de Liverpool, no sé si el Inter ha estado cerca o no de remontar la eliminatoria.
Bueno, empezamos con ese segundo partido. Yo creo que no, que el Liverpool ha hecho valer el resultado de la ida. Ha sufrido menos de lo que puede parecer con ese 0-1. La primera mitad no ha pasado gran cosa, salvo un disparo de Matip al larguero. Eso en el campo, porque se ha parado el partido 3 minutos por emergencia sanitaria.
En la grada, ¿no?
En la grada.
Lo ha parado Klopp, que es impresionante, Se iba de Burgos Bengoechea y le ha dicho, mira lo que está pasando allí.
Y en la segunda mitad ha empezado el Liverpool bien, ha podido marcar Salah, que ha disparado al palo y ha llegado un momento que ha podido cambiar el partido. Ha marcado Lautaro un auténtico golazo desde fuera del área. Se ponía 0-1 el Inter.
¿En qué minuto ha sido eso?
En el 60, quedaba media hora para...
Tenía todavía mucho tiempo el Inter,
sí, pero un minuto después prácticamente se le ha fastidiado el plan a los italianos porque han expulsado a Alexis por doble amarilla.
¡Un bobo!
Y a partir de ahí la verdad que no ha hecho mucho más el Inter. Ha tenido otra oportunidad Salah, que ha vuelto a mandar un balón al palo, el tercero de Liverpool en el partido, y una de Luis Díaz al final, y no ha terminado sufriendo el Liverpool, que está en cuartos de final, 2-1 en la línea.
No sé si te da la sensación de que este Liverpool es menos Liverpool de lo que pensábamos.
Yo creo que hoy ha sabido leer bien las cartas. El Inter ha intentado presionar, pero el Liverpool ha estado en su papel, intentando tener la posesión del balón y sabiendo que no le estaba haciendo mucho daño el equipo italiano. Pero en otros días que se necesite más de Liverpool, yo creo que arriba, hoy Salah, por ejemplo, ha hecho alguna jugada por su banda espectacular y yo creo que cuando tenga que tomárselo más en serio, se lo tomará.
Es difícil gestionar una eliminatoria cuando vienes de ganar en la ida, fuera de casa. Le ha pasado al Betis, tanto en Europa League como en la Copa del Rey, que no sabes muy bien si salir a atacar o salir a defender el resultado que traes. En cualquier caso, el Liverpool ha dado 3 palos hoy, Yo creo que ha sido superior al Inter, quizá más incluso hoy que en la ida. Pero el Inter, ahora decía Tomás, qué bobo Alexis, porque después de haber marcado un gol que le metía en la eliminatoria, se ha autoexpulsado con 2 jugadas que eran roja las dos y avisó amarilla en cada una. Y luego yo no he entendido muy bien que Inzaghi metiera al equipo tan atrás. Lo podía entender hasta el minuto 80, 85,
claro.
Pero en algún momento tenía que dar el paso adelante para intentarlo. Ha quitado a Lautaro, no ha metido a Dzeko y no ha tenido ni una oportunidad del Inter de empatar.
Los entrenadores te digo que tienen que descansar los fines de semana y algunos los miércoles.
Y Mateu de sobresaliente, Y Mateu, para que me haga foto, de sobresaliente.
Bueno, ha permitido... la primera de Alexis podía haber sido roja.
No, pero es que eso no es él. Eso se lo tiene que decir el del VAR. Él observa que es amarilla, se la saca. Si el del VAR le dice, niño, esto para mí es roja...
Te está oyendo foto, Te está oyendo foto y asiente con la cabeza. Dice que tiene razón.
Y sobre todo, ha permitido que el partido sea precioso. De un lado a otro, sin interrumpir el encuentro, parece que no había árbitro.
Es que en Europa, Manolo, se pita.
Yo entre semana no hablo de árbitro.
Perfecto. Lo mejor que
lo haces el domingo en el tertulio.
Y los jugadores ayudan,
Hombre, choque, no protesta, vamos.
Por eso te digo que un tío de la edad de Alexis Sánchez, que además se queja porque es un llorica de toda la vida, que no me pone, le pone usted para esto porque es bobo. Porque yo te digo que siendo superior el Liverpool, que para mí es uno de los favoritos al título, sin duda, el Inter lo ha tenido ahí, tirando una vez a puerta, porque el tiro de la autora es el único tiro a puerta que han pegado, pero estaban metidos en harina. Entonces, si los jugadores juegan, el árbitro lo tiene más fácil.
En el otro partido, la goleada del Bayern de Múnich.
Sí que poca historia. 7-1 le ha marcado al Salzburgo, ha salido con un vendaval.
¿Cómo acabó la primera parte?
La primera parte 4-0.
4-0, fíjate.
Pero vamos, que después del partido...
No es un resultado de Champions, 7-1 no es, suena más a fútbol regional que a Champions.
Han querido acabar por la vía rápida, se han encontrado además con 2 penaltis muy pronto, en el minuto 21 ya había marcado 2 goles Lewandowski de penalti, y un minuto después ha marcado otro, que de esta forma es el hat-trick más temprano de la historia de la Champions de Lewandowski, y antes, pues lo que te comentaba antes del descanso, Gnabry ha marcado el cuarto, y el segundo tiempo, pues igual, muy superior el Bayern.
En 11 minutos, ha metido Lewandowski 3 en 11
minutos. En 11 minutos, sí. El Liverpool hizo, el Bayern hizo una vez 8-2 en un partido, esto lo ha hecho en 2. Va saltando vallas. ¿De verdad que el Madrid se tiene que descorgirar mañana? Yo creo que una salida digna
una salida a tiempo, ¿no?
Suficiente, porque esto es una cosa locos, tío. Es de locos. Y otra cosa que he visto en ese partido. Pone 2 laterales, que son Gnabry y Coman, que es un poco aquello que hacía Cruyff en el Barça con Goicochea y no recuerdo qué era el otro, ¿no? Lo grande de esos tíos es cómo defienden.
Sin embargo, el Salzburgo pasó las de Caín.
Porque que ataquen...
Y, no, pero, empató en el último minuto...
Sí, y 69, pero escúchame, claro. Que esos dos tíos ataquen, lo llevaren... Coño, son delanteros. Vienen de atrás y hay una jugada que es que se con 0-0 casi marca el Salzburgo. El que la saca es el tal Dabry este. Es entrenador. Cuidado, ¿eh?
¿Uzquiano?
Convencer a esos tíos que jueguen de esa manera, cuidado, ¿eh?
¿Uzquiano?
No, yo comentaba al final de tiempo de juego que... No tanto por lo de hoy, que al final el Liverpool ha perdido el partido y el Bayern... se ha encontrado con un rival que ha sido más débil de lo que pareció en la ida, que es verdad que en la ida estuvo bien, pero yo sí que creo que en Europa se juega a otro ritmo y luego que los grandes goleadores, los grandes killers están fuera de España. El Bayern tiene a Lewandowski, el PSG tiene a Mbappé, Salah hoy no ha marcado, pero te puede resolver una eliminatoria. Y los equipos españoles, si ganan, porque tienen talento, lo hacen con un juego más coral, más de equipo, pero no tienen esas grandes individualidades que son los que te resuelven partidos en Europa.
Los dos que había se fueron.
Claro. Y a ver si vienen el año que viene los otros dos. Que faltan.
Claro,
los que Mbappé y Haaland.
Cristiano.
Benzema, oye, en Champions lleva un carro goles, ¿eh?
Sí, claro. Sí, desde luego.
Benzema lleva muchos goles. Yo le meto en ese paquete que le.
Lleva
que no 11 le mete
años, me parece, ¿no? Miguelito está por ahí. 11 años de jugando Champions y lleva 70 goles.
No, impresionante.
Pero le va a echar mano a Di Stéfano en la clasificación.
Lleva 42 goles en 35 partidos.
Sí, claro.
Bueno, a mí esas comparaciones no me valen, ¿eh? Porque Benzema ha jugado muchos más partidos que Di Stéfano en Copa de Europa,
claro.
Por ejemplo. Eso no vale, porque eso es hacerse trampas. Los goles los mete Benzema y no se lo discute nada. Pero comparar los goles de Benzema con Di Stéfano, que consiguió una cifra tremenda en muy pocos partidos, o Puskas, eso no vale.
Claro. Bueno, a dos de Di Stéfano y a 17 de Raúl, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, eso es con Raúl sí que se puede comparar, porque
eso
más
es
o
otra
menos
cosa, sí.
Habrán jugado el mismo número, que son 17, que a ver si los mete.
Oye, estoy leyendo en Marca que se ha conocido la sanción al Querétaro.
Sí, un año, sí,
un
sin
año.
Público en su estadio. Sí.
Sí, pero espera, que hay más. Que es que les echan a toda la junta directiva, les echan y les obligan a que en el plazo de un año encuentren a otro comprador y que ese club se vaya de la ciudad.
Otro estado, sí.
A otro estado, tiene que irse a otro estado.
Jolín.
O sea, el club tiene que cambiar de directiva, de dueño y de ciudad.
Poco me parece para lo que se ha visto.
Eso sí que es una sanción.
Es decir, han culpado directamente, hombre, a los directivos de los incidentes.
Sí, del equipo visitante de Atlas son 6 meses sin poder ir a ningún... Vamos, la afición sin poder visitar ningún estadio.
11:52, conexión en directo con el hotel del Paris Saint-Germain, zona norte de la capital de España, de Madrid. Ahí está Kylian.
¡Que se ponga!
No, déjale que descanse. Pero ahí está Melchor Ruiz y acaba de ver una escena importante para los oyentes del partidazo. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en las puertas de este hotel donde está concentrado el Paris Saint-Germain y donde acaba de entrar precisamente en este instante, le he pasado un vídeo a Vaquero, Al-Khelaifi, rodeado de sus guardaespaldas.
Creía que ibas a decir Florentino Pérez, me he acojonado.
No, eso se ve mañana. Mañana a las 2 tiene una cita para verse.
¿Dónde comen?
Esa comida en Zalacaín.
Zalacaín, hombre, la vuelta a Zalacaín, un histórico, un mítico.
Sí. Primera vez, hay que recordar que es la primera vez que hace una comida oficial el Real Madrid como anfitrión.
¿Cómo iba el Khelaifi?
Pues mira, iba, hace un frío que pela, estamos como unos 6 grados ahora mismo. Le han dejado prácticamente en las puertas giratorias, venía acompañado de 4 guardaespaldas. Joder. En una furgoneta de estas...
Oscuras, tintadas.
¿Blindada?
Sí, pero leemos en el vídeo que
iba,
le
iba en una
Vaquero,
furgoneta de Prosegur.
Se ve con un abrigo.
Tienen tanto dinero que viajan veis, cuando tienen los sacos estos de dinero que los cogen en las tiendas y en los bancos, pues ahí viaja
en un furgón. Ahora lo veréis, a ver si lo subimos, pero como te digo, hacía mucho frío, lo han dejado prácticamente en la entrada de la puerta giratoria y venía con el abrigo, el cuello subido, prácticamente no se le veía el rostro. Ya te digo, escoltado siempre por los escoltas con los que va, mientras que el equipo está descansando, ¿no? Descansando, convencidos que mañana pueden dar la sorpresa en el Bernabéu, aunque saben que va a ser difícil.
Perfecto. Bueno, está el equipo. ¿Has visto a alguien por ahí por la recepción? ¿Ha bajado Mbappé a dar un paseo por la Castellana, a saludar a la gente o algo? No.
Absolutamente nadie. Están un poquito más de la seguridad habitual. Si normalmente hay 4 o 5... vigilantes, en esta ocasión pues hay en torno a 8, el autobús del Paris Saint-Germain también muy próximo a esta puerta, no hay ningún aficionado, tan solo un par de medios más de comunicación, por la mañana sí ha habido bastante ajetreo cuando ha llegado el Paris Saint-Germain. Recordemos que aterrizaba a las 12:30, ha venido a este hotel donde suele estar habitualmente. De aquí ha habido a la espera antes de que saliesen hacia el Santiago Bernabéu para la rueda de prensa de Pochettino y de Neymar y posteriormente el entrenamiento, pues bastantes aficionados, pero en estos momentos y a estas horas de la noche no hay absolutamente nadie. Tranquilidad, y como te digo,
vale,
el máximo responsable del Paris Saint-Germain, al que Laifi acaba de ingresar ahora mismo en este hotel.
Luego me cuentas las novedades del PSG, que ha estado pendiente de todo en el día de hoy. Hoy, que era el cumpleaños de Florentino, ¿hoy ha sido hoy o es
sí,
mañana? ¿Hoy?
Es el hoy martes,
hoy
75
martes.
Años.
75 años. Pues felicidades para Florentino Pérez. Se lo transmitimos con...
Hombre, claro.
Por supuesto.
Espera que mañana el equipo le dé el mejor regalo posible.
Pues desde aquí, si nos está escuchando, que supongo que sí, todas las felicidades para Florentino Pérez. 11:55, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan la radio? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también al Twitter y al Instagram del programa. La imagen de hoy despeja todas las dudas. Está fichado y, lo mejor de todo, está alucinado y sabiendo que el Bernabéu será su casa. Y esto, ojo, llevará a Haaland también a ese estadio. Juanma, me has puesto los pelos de punta describiendo esa imagen de Mbappé admirando el Bernabéu. Lo siento, pero yo mañana voy a aplaudir a mi Mbappé a rabiar. No se puede demostrar más amor por unos colores. Soy del Madrid al 100%, pero no me extrañaría nada si Mbappé mañana marca un hat-trick para decirnos, mirad lo que soy capaz de hacer en este estadio. Otro dice, por favor, decid que mañana el Madrid gana 3-0. Os lo digo en primicia desde Zamora. Y un oyente dice, el tenis era de los pocos deportes que seguía siendo un deporte de caballeros y se ha futbolizado desde hace un par de años. Es una auténtica pena. Escuchad lo que le dice este oyente a Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, vienes al templo de los grandes acontecimientos, al trono donde reinaron la gran pléyade de los jugadores como Di Stéfano, Puskás, Gento, Amancio, y tú, admirado de él, vienes a tomar el relevo. Como madridista, te doy las gracias.
Qué gran texto, ¿eh?
Magnífico,
y la emoción en la lectura. Me encanta tener estos oyentes que se lo preparan todo.
Se llamaba Gustavo Adolfo.
Gustavo Adolfo.
Sí, sí, le ha faltado secretario y Ricardo Rocha.
A ver si aprendes a escribir, Elías. Que
sí, tú
haces unos textos que...
Ha sido corta la relación.
Corta.
Altintop.
11:57. 11:57. No sé si hay cagómetro, no sé si hay barco de lama. Ahora hay que hablarlo todo. No sé si Siro está con nosotros, está conduciendo el coche en Twitch. Pero esto es el partidazo. Cadena COPE. Merece la pena una vez más escuchar la radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo ahora intento ayudar a evacuar niños.
Desde... Putin va a arrasar Ucrania sin contemplaciones, dispone de armamento, dispone de efectivos y, sobre todo, dispone de una falta absoluta de escrúpulos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Well, it's not us, it's Vladimir Putin who attacked.
A esto aún le quedan algunas semanas. Primero por la heroica resistencia del pueblo ucraniano, todo él, fuerzas armadas, seguridad, voluntarios, pero sobre todo del pueblo llano, de abuelos, de amas de casa, de jóvenes, de niños, madres, jubilados.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en peugeot.es.
Peugeot.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija lleva 6 horas taladrándote con la misma canción. De reggaetón. Pero calma, visualiza 17 millones de euros.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Zoco,
y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Están en directo Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Ciro López, Roberto Palomar, Guille Uzquiano, está Arauz con los mensajes, está Fouto, está Melchor en el hotel del Paris Saint-Germain, está Miguelito con el Real Madrid, en fin, todo el equipo preparado. Atención a lo que ha dicho hoy Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, sobre la negatividad que nota en el entorno del PSG y lo positivo que ve el entorno del Real Madrid.
Veo demasiada negatividad, como también veo por la otra parte de los medios de Real Madrid siendo positivo. Antes de un partido definitorio como mañana, no nos cabe en la cabeza más que pensar y llenar nuestras mentes de situaciones positivas. Y creo que esta pregunta antes de un partido definitorio, creo que no hay respuestas que son demasiado obvias y que, ¿qué quieres que te diga? Es una final y que si mañana no ganamos, no habrá otro partido de Champions. Y sabemos lo que hay. Es tan obvio que te lo respondo por respeto.
Responde por respeto cuando le preguntaban si su puesto dependía de lo que sucediera mañana en el Bernabéu. Y el propio Pochettino dice, es tan obvio que te lo respondo. Pero claro, es que se juega mucho el Paris Saint-Germain. Yo creo que coincidimos todos, lo venimos diciendo ya desde hace algunos días, que se juega más el París que el Real Madrid, aunque juegue el Madrid en casa.
Seguro que sí, por lo que dice Pochettino, porque al final le cuesta la cabeza al entrenador. Todo el proyecto se basa en ganar la Champions. Si no la ganan, pues, pero yo creo que si el Madrid cae en octavos de la Champions, tiene que ser un bajonazo, por peso histórico, igualmente. En distinta dimensión del PSG, pero tampoco es que se festejaría, ¿no?
Hombre, yo creo que perder para cualquiera de los dos es un fracaso, pero yo veo más obligado al PSG a intentar ganar la Champions que al Madrid. Y digo que le veo más obligado, no porque el Madrid renuncie a ganarla, que no lo va a renunciar, sino por presupuesto, por futbolistas, por un equipo fabricado por y para ganar la Champions. Yo creo que está más en la obligación el PSG que el Madrid de ganarla. Por eso creo que el golpe sería más duro para los franceses que para el Madrid. Eso no significa que si el Madrid pierde, la gente va a salir
contenta, o como si no hubiera pasado nada.
Para mí no es un fracaso, será una decepción, pero para el Madrid sería un fracaso perder la Liga. O sea, un fracaso.
Si la palabra fracaso equipo... es muy grande.
No, claro, por eso. No, es que estamos hablando de un equipo que tiene 13 Champions. O sea, bueno, y no la ha ganado cada año.
A ver, que este tema ya lo hemos tocado esta semana y ya está muy manido. Quiero saltar y que me comentéis lo que ha dicho Ancelotti sobre que quiere un partido inteligente. ¿Qué está diciendo el italiano con ese mensaje?
Me da miedo.
¿Por qué? ¿Qué está diciendo?
Pues porque yo creo que el Madrid se la juega mañana todo y tiene que salir a presionar desde el primer minuto
pues
de juego.
Pues tiene pinta que no va a ser así.
Claro,
yo
claro,
escuchando
eso es lo que me da
Ancelotti,
miedo a mí.
Espera, ¿qué dices, Araújo?
Ha dicho luego en rueda de prensa que el Madrid va a hacer el partido que quiere su afición.
Claro, es que en la misma rueda de prensa ha dicho las dos cosas. Que tiene que hacer un partido inteligente y otro el partido que quiere la afición. Y la afición lo que quiere es que el Madrid vaya desde el principio a buscar el partido. Entonces,
el equipo mañana no va a ser el de París, por supuesto. Claro. No va a ser ese.
Bueno, es que sería. No, el de París
pero,
no puede ser.
Pero que nadie espere.
Tiene que hacer
un
justo
Madrid
al revés de lo de París.
Loco y presionando como animales desde el principio. O sea, es que te lo ha dicho Ancelotti,
pues
que hay que ganar.
Que
no hay que remontar, hay que ganar. Que no hay que hacer un partido loco.
Enganchando con
iniciativa,
lo que decías,
pero
a ver,
sin
no habléis todos a la vez. Yo, la lectura que hago de esas es: no van a salir a atacar desde el minuto uno. O sea, a atacar. O sea, no, el Madrid no va a salir a comerse al Paris Saint-Germain desde el uno.
No va, lo que no va es a regalarle al PSG un 1-0 o un 0-1, para que lo entendamos. O sea, él lo que va a intentar es que su portería esté a cero durante
pero
todo el partido.
¿Cómo no se regala? ¿Esperando como hizo en París?
Yo te digo lo que yo interpreto, no lo que yo haría. Interpreto que él tiene muy claro que para eliminar al Paris Saint-Germain hay que hacer un partido largo. Y el partido largo pasa por no recibir un gol. Sí. Porque si tú no recibes un gol, en cualquier momento que tú marques un gol, ya tienes
para
la eliminatoria. Ahora bien, como marque un gol el Paris Saint-Germain, tú ya te vuelves a ver obligado a meter dos para igualar la eliminatoria, tres para eliminar al PSG.
A ver, Guille, Uzquiano.
Yo creo que tiene su riesgo, eso que creo que va a hacer también Ancelotti, que es esperar, porque decíamos antes, se juega más el PSG que el Madrid. Para empezar, yo creo que Pochettino se juega el cargo y Ancelotti no. Si Ancelotti gana la Liga, creo que seguiría. Pero si mañana el Madrid pierde, creo que es muy importante cómo pierde.
Claro.
No es lo mismo perder siendo valiente que siendo
que
estando metido atrás y queriendo ganar en el último minuto 1-0.
Pero tú puedes esperar, pero si luego además tienes la pelota, si lo que le falló sobre todo al Madrid en la ida es la salida de balón, que es que no tenían el balón en ningún momento. La fase de espera, pues bueno, hasta en algunos momentos no estuvo mal del todo. Evidentemente se pudo venir con un carro, si no es por Courtois. Pero para mí todo pasa que el partido lo lleva a Madrid como él quiera. Con prisas, vale, pues con prisas. Sin prisa, vale, sin prisa. Si elige la opción de sin prisa, desde luego tiene que tener la pelota, manejarla, darle salida y que los otros sepan que hay un rival enfrente. A mí esto de jugar solamente con el 1-0, sin el vértigo ese del Madrid, me parece un arma de doble filo. Porque a veces vas 3-0 abajo, te tienes que suicidar y al Madrid se le da bien suicidarse y ha levantado un montón de partidos así.
Pero yo creo que el suicidio es depende de cómo venga el partido. No tienes tu mejor volante tapón. No lo tienes. No tienes tu lateral que te abraza cuando defiende, que es Bendy. Tienes tres tíos, dos sobre todo, que son dos balas que como te pillen en un despiste. Yo creo que
es que tienes que hacer, ¿cómo tiene que salir el Madrid?
No, escúchame, déjame acabar, es que es muy rápido. Como te pillen a la contra, porque pierdas un balón.
Eso lo sabemos.
Como pierdas, tú no puedes tener una desatención.
La duda que es un partido de ida. Al Madrid no le viene bien un partido de ida y vuelta.
Pero coño,
porque a ida y vuelta te mata el Paris Saint-Germain.
Pues lo que te trato de decir, si tú pierdes la pelota tontamente en medio campo, por lo que sea, porque te desajusta, por errores, por lo que sea, y corren el 7 y el 11, están muertos.
Pero escucha, con balón en la ida también te mataron. Claro. O sea, que estos con balón no saben hacer nada. Eso de que Mbappé solo juega al espacio es mentira. Mbappé juega al espacio rodeado de tres y como quieras. Porque en el partido de ida tuvieron la pelota y no son ningunos tontos. O sea, saben lo que tienen que hacer con el balón. Tienen un medio campo competente, saben moverla. O sea, es un equipo peligroso a la contra y si la contra también.
Pero escúchame, lo que le aplicas a Neymar, a Mbappé, aplíqueselo a Neymar. Que reciban y lejos.
A ver, Elías, quiero hablar.
Yo creo que eso es complicado. Lo que creo que está diciendo Ancelotti es que gestionan las emociones. Porque el Bernabéu te va a empujar. Sí. Te va a empujar desde el principio. Ojito, el arranque del Madrid. Pues por eso mismo. Entonces, que los jugadores no se dejen llevar por eso y que sean inteligentes. Porque yo estoy muy de acuerdo con Roberto. Es tener el balón. Y si tú mandas en el partido y defiendes con el balón, vas a hacer mejor partido y seguramente vas a encontrar esas oportunidades que si no, no.
Es un término medio, es no dejar los huecos atrás que le permitan al Paris Saint-Germain aprovechar la velocidad, los espacios.
Si corren,
son flechas, pero luego también en el centrocampo con Berratti y Messi, que es verdad que falló el penalti, pero es que le metieron un baño de tener el balón no se vio ni a Modric, ni a Kroos, no se vio a nadie en París.
No sé si referencia ese partido del Madrid, porque es que.
Pero el de ellos sí, ¿eh?
Fue el peor del Madrid.
Ellos lo saben
el
hacer,
peor partido del Madrid, por lo menos de actitud ante el partido, ante la pelota.
Pero porque el PSG le hizo peor al Madrid, no porque el Madrid...
Pues yo creo que contribuyó el Madrid ahí, fíjate. Le hizo el PSG, pero yo creo que ahí el Madrid había parte de renuncio voluntario del Madrid. Si no, es inexplicable. O sea, es que no puede ser que jugadores de esa calidad y de esa categoría se vean tan superados.
El Madrid no tiró a portería.
Claro.
¿No?
Porque no sacó el balón en ningún momento. Es que la salida del balón del Madrid fue patética. Lo que yo quiero decir es que cuando los otros la tenían, que la tuvieron muchísimo porcentaje de tiempo, no son ningunos tíos torcebotas, o sea, tienen una calidad en el centro del campo y jugadores que la mueven y que te hacen daño, o sea, que vale, el PSG dinero, no es balones a Mbappé y a correr, no es solo eso, son más cosas. Entonces mañana hay que jugar con mucho tiento. Cuanto más tenga el balón en el Madrid, mejor.
Y lo que sí que sirve como referencia es el partido del PSG. O sea, la gente que dice, no, es que en Francia han perdido este fin de semana. Es que la Liga Francesa les da igual. Aunque la perdieran, que no la van a perder, les da igual. Este equipo ha sido construido para ganar la Champions y, por lo tanto, están esperando este momento desde el mes de agosto.
Y lo que dice Pochettino...
Un dato importante para el Madrid. El PSG no es lo mismo en su casa que fuera de su casa. El PSG, evidentemente, no es lo mismo la Champions que la Liga Francesa. Pero el PSG este año ha jugado fuera de su campo, en todas las competiciones, 17 partidos. Y de 17 partidos fuera de su campo, solo ha ganado 7. Ha perdido 6 y ha empatado 4. Y fíjate, fuera de su campo ha metido 29 goles y le ha metido 22. Solamente ha sido capaz de dejar su portería a cero 2 veces. Hablo solo de partidos fuera de su campo en todas las competiciones. Es decir, que bueno, me diréis, no, es que en la Liga Francesa se relajan, muy bien, pero los números que presenta el PSG fuera de su campo no son números fiables para visitar el Bernabéu.
Hombre,
otra cosa
no
es que mañana sea otro partido, otro PSG, me imagino que también será otro Madrid, no será el Madrid de París, me imagino que también esperaremos otro Madrid, porque claro, si sale el de París, es que este programa no vale.
¿Quién va a tener que tapar a Mbappé, Miguelito?
Pues yo creo que va a jugar Nacho, de lateral izquierdo, que no va a desplazar a Álava y que Álava va a jugar con Militao, y Carvajal, que ya tuvo que lidiar con Mbappé en París, pues tendrá que repetir mañana, salvo que haya baile de posiciones en el PSG en el tren.
Pero yo creo que si juega Neymar, que me imagino que jugará, Mbappé va a ser delantero centro. Neymar izquierda, Messi derecha y Mbappé arriba.
Yo de todas formas creo que van a probarlo los cuatro de atrás, porque creo que va a haber un rato que se vaya a la derecha. Otro rato que le diga a Neymar, cámbiame que me voy a poner a elegir. Otro rato que juegue de 9.
Puede ser.
Porque cuando juegan los tres, hay veces que permutan mucho las posiciones. Es verdad, como dice Guille, que lo más normal es que Neymar empiece en la izquierda. Vamos a ver si no empieza Mbappé en la derecha y Messi de falso 9 para meter un cuarto centrocampista al PSG, sí, que fue su éxito en el partido de ida, cuando sacaba Di María de cuarto centrocampista. Yo quiero ver todavía la disposición táctica del equipo francés, que no me creo yo eso de Messi en la derecha. No me lo creo.
Yo creo que Messi puede ir allá al falso 9.
Yo no me creo eso de Messi en la derecha.
Sí. El falso 9 montó un número con el Barça una vez, apoteósico.
Pero claro, otro equipo también. Pero
el otro equipo,
que le gusta, él está cómodo ahí.
No, pero quiero decirte que él ahí puede jugar bien. Y además es un tipo que se habla muy poco, porque todos Kylian, y esa eliminante no te la puede ganar Messi. Mm-hmm. Claro. Ahora, yo lo que te digo es que no es que está ahora el PSG, porque si estamos hablando de que el partido con el Madrid a la ida hace 15 días fue el mejor de la temporada, que se ha tirado 5 meses tocándose el bolo, ahora es cuando hay que ver bueno, lo que dice Pochettino, que es verdad. O sea, tú con el elenco de futbolistas que tienes, los asustados son los franceses y los que están ¡ah! Es el Madrid. Oiga, es que es el peso de la historia. Usted es un equipo de pueblo hasta que se demuestre lo contrario, por más París que lleve en el pecho, y el Madrid son 13 Copas de Europa. Y esto es así. Y este y esta dinámica se cambia siendo campeón de Europa, que no lo asuste nunca.
Bueno, un equipo de pueblo...
En Europa sí, chato. Vamos a ser un poco serios. Equipos de Champions, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Real Madrid más que ninguno. El Paris Saint-Germain es una cosita que está bien, que está ahí, que ha gastado mucho dinero y de momento nada.
Vale. Miguelito, me ha gustado, sí, me ha gustado cómo te ha respondido Ancelotti con lo de los peros. Me ha sacado colmillo, ha sacado un poco de colmillito, ¿eh?
Yo creo que un poquito de resquemor porque, bueno, es un aviso navegante.
¿Qué le has preguntado? ¿La pregunta exacta cuál era?
La pregunta es que si el Madrid cae mañana eliminado, que yo creo que a Ancelotti se le va a empezar a cuestionar, si le parecería mezquino que no se valorara esta temporada que para muchos está siendo bueno, pase lo que pase mañana. Y ha sacado la teoría de los peros.
Ha sido a este momento la temporada de pero. Sí, ganamos, pero bloque bajo, pero poca posesión, pero demasiada contra, pero si no tenemos a Courtois, pero si Karim no marca goles. Yo estoy convencido que la temporada hasta ahora ha sido buena.
Pero, claro, muchos peros.
Pero la podemos mejorar en estos dos últimos meses.
De los porqués de Mourinho a los peros de Ancelotti.
Sí, de los porqués.
Pero Elías tiene razón. Él sabe, de lo mismo que te digo del pueblo, él sabe que esto no es su Madrid de verdad. Esto es su Madrid entre guerras.
Morientes,
él lo sabe.
Morientes, dígamelo. Muy buenas. Estamos. ¿Cómo muy estarías buenas ahora mismo? Si estuvieras en el hotel de... ¿Dónde está concentrado el Madrid, Miguelito?
En Valdebebas.
En Valdebebas, claro. Si estuvieras en Valdebebas ahora mismo, ¿durmiendo tranquilamente o tenso? O qué sé yo, con una tilda. ¿Cómo estabas?
Vamos a ver, yo he estado tenso en partidos como este cuando era más joven. Después ya era como pues un día más en la oficina. El día del partido sí es... Sí, es más complicado. El día del partido, según se va acercando la hora, pero el día anterior yo dormía bastante bien.
Ah, sí, ¿eh? ¿Cuántas horas?
Sí, sí, sí. Excepto las finales. Las finales sí que no dormí nada.
¿No dormías cuatro, antes de las finales? ¿Nada?
Uf, me costaba mucho. Me costó muchísimo, sí. Tanto en la del 98, en la del 2000 y el 2002. Y el 2004 también, la de Mónaco, también me costó bastante.
Ibas al baño
solo,
muchísimo,
solo en ese,
¿no?
En ese tipo total de partidos, de verdad. En los octavos, en semis, sin problema. El día del partido es algo especial. Y ya desde que llega el desayuno, es como, oye, que llegue ya el día del, que llegue ya la hora del partido, que es que todas estas horas sobran. Sobran porque son mensajes, porque... es pensar en el partido, qué va a pasar, qué no va a pasar, la situación de cada equipo, uh-huh, de cada uno individualmente, es que son muchas cosas, entonces cuanto antes llegue mejor.
Oye, ¿tú eres de la opinión de Ancelotti, de tranquilos, inteligencia, que no hace falta golear, o eres más como Siro, que es el Madrid es película de vaqueros, tiros desde el principio, pim pam pum, y que mueran los que tengan que morir?
No, pero es porque es que te la juegas, o sea, es que solo te vale eso.
Vale, vale, pero tú pides eso, el otro...
Yo pido ir presionar arriba desde el principio.
Eso, tiros, ¿tú qué pides? Moro.
Yo pido que sea un partido inteligente. Y el partido inteligente, claro, no es un partido a cara de perro desde el inicio. Es verdad que, bueno, que para demostrarle al Paris Saint-Germain quién manda, y sobre todo, a mí me gustó una cosa mucho del último partido de Liga, y es que el equipo se metiese dentro, saliese fuera. La comunión con la grada, yo creo que en este tipo de escenarios y de partidos es indispensable. Entonces el Madrid, yo creo que Ancelotti lo ha dicho incluso en rueda de prensa, como que mañana la afición es muy importante. Evidentemente, todos sabemos los que hemos jugado en el Madrid que este tipo de partidos sí lo puede ganar el equipo, pero necesita la ayuda inestimable de la afición. Y ese ambiente que se genera en este tipo de partidos es el que te hace que esos 15, 20, 10, 12 primeros minutos el equipo rival diga, wow, ¿esto qué es? Esto es un partido diferente a lo que yo he vivido en cualquier circunstancia de mi carrera deportiva. Y eso lo han sentido muchos jugadores en el Bernabéu en este tipo de situaciones. Por lo tanto, entiendo que hay que hacer un partido inteligente, llevando el partido a la tranquilidad de decir, oye, que vamos perdiendo 1-0, que no es un resultado insalvable de un 4-0 que tenemos que sea un partido de ida y vuelta y lo que Dios quiera sea. Es un partido que tienes que intentar ganar y con un 1-0 de momento te vale para irte a la prórroga. O sea que hay mucho partido.
¿Estás con el cagómetro o estás en el barco de la Mac? Que son dos formas de entender la vida.
Yo desde el final del partido en París estaba en el barco porque creo que jugando así de mal se perdió solo 1-0, pues todo lo que viene es mejor, o sea, es evidentemente vale. mejor. Y jugando en el Bernabéu y con lo que se está creando alrededor de este partido, pues solo puedo ser positivo.
Perfecto. Mañana hablamos, Moro, un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego. Fernando Morientes, que ha jugado este tipo de partidos y que nos lo cuenta aquí, en el partidazo. El partido arranca a las 9, todo vendido. ¿Cuánta gente va al campo?
60.000 espectadores. Se vendieron las entradas en un santiamén. Solo las que están devolviendo los euroabonados se ponen a la venta. Y va a haber en torno a 1.800 aficionados del PSG en la grada del Bernabéu. Se han habilitado algunas localidades próximas, sobre todo a los córner, porque Salona, como venimos contando, pues no ha podido ser descubierta y por lo tanto mañana va a tapar las filas inferiores del lateral de la Castellana.
Y luego está el morbo de saber cómo va a recibir el Bernabéu a Mbappé. Pues claro, se recitará su nombre en el videomarcador.
Aplaudirán.
Tocará el primer balón. Protagonizará el primer regate o se irá en una jugada o... ¿Quién sabe? ¿Marcará? ¿No marcará? ¿Tirará un penalti? ¿No lo tirará? Hoy le han preguntado en la rueda de prensa, tanto a Ancelotti como a Luka Modric, si entenderían aplausos del Bernabéu a la estrella del equipo rival, Kylian Mbappé.
Yo creo que la historia del Bernabéu dice que los buenos, los grandes jugadores al Bernabéu han siempre recibido aplausos, quindi... Es claro que lo intentaría. Al aficionado del Bernabéu le gustan los grandes jugadores y le gusta también ver al Madrid ganar y jugar bien.
Recibir Bernabéu a Kylian, lo que tienen que hacer y va a hacer, apoyar a nosotros a muerte, nuestros jugadores, no de los rivales.
Lo tiene claro Luka Modric, ¿eh? Yo lo llevo diciendo,
o sea, yo entiendo que hay que tener respeto por el que va a ser tu jugador estrella el año que viene, que hay que tener admiración, que hay que tener todo lo que quieras, pero si mañana, pasa mañana, se acaba el mundo, tú serás de tu equipo, y mañana aplaudirás a los tuyos y ovacionarás a los tuyos, tendrás respeto por Mbappé, pero vamos, que te pongas a aplaudir al tío que te puede machacar.
Pueden pasar dos cosas, que yo creo que durante el partido, evidentemente, no se le va a aplaudir.
Primera pelota
no le van a aplaudir, pero si le sustituyen minuto 89 y ha jugado a un gran nivel, yo creo que el Bernabéu es de los que aplauden.
Vale. Siro, ¿tú qué crees que va a pasar, Siro?
Yo creo que en la presentación le van a aplaudir, cuando toque el primer balón le van a aplaudir y cuando acabe el partido, si lo cae, sustituyen, juegue bien o mal, le van a aplaudir.
Joder, vaya ovación, va a ser el más aplaudido de la noche. Entonces,
no me cabe duda. Os dejáis una cosa fundamental: si hace un golazo como un 10 o Maradona u otro 10 o Ronaldinho, que yo los he visto los dos, y el Bernabéu igual le aplaude.
¿Tú qué dices, Palomar?
Yo creo que le aplaudirán en lo protocolario, tipo presentación y demás, y que luego la gente se va a meter en el, claro, en el partido.
¿Guille?
Si mete un gol, no le van a aplaudir.
Suicidas no son los seguidores del Madrid, hombre.
Le aplaudirán dos o tres.
No, yo digo detallitos, que es una forma de decir, Kylian, no sabes lo que te vamos a querer.
Sí, pero Juanma, yo el otro día en el Parque de los Príncipes, antes de empezar el partido, vi a seguidores del Madrid cantando Kylian Mbappé.
Es eso.
Lo vi. Entonces, a mí me parece sorprendente.
Hay gente para
yo, por ejemplo, gritaría Benzema, Vinicius, Courtois. Más allá del respeto que le tendría Mbappé. Pero yo, desde luego, lo que no me pondría es animar, como bien dice Modric, al rival que me puede matar.
No animar, a aplaudir. ¿Nos escucha? Aplaudir, José Marcos Rodríguez, cantar. José Marcos Rodríguez, que es miembro de la Peña Vikingos Fans de la Grada Joven del Madrid. José Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Como tú ves todos los partidos en el Bernabéu, al lado de mucha gente que anima, que aplaude, que pita, que le da calor al fútbol, ¿tú qué crees que va a pasar mañana cuando se diga el nombre de Mbappé en el marcador o cuando toque el primer balón?
Bueno, yo lo único que te puedo decir es que la grada que tenemos es la grada de animación y esa grada está para animar al Real Madrid. Los demás contrarios a mí me dan igual y a la grada nos dan igual, ¿me entiendes? Ni silbamos ni aplaudimos. Nosotros solo estamos a muerte con nuestro Real Madrid. Lo mismo que ha dicho Luka Modric, y nosotros a nuestro Real Madrid a muerte siempre al Real Madrid. Nosotros,
o sea, animamos al Real Madrid. De la grada fans no va a salir ni un aplauso para Mbappé mañana.
Vamos, nosotros solo aplaudimos a los jugadores del Real Madrid, que son nuestros jugadores. Cuando Mbappé venga al Madrid, pues se le aplaudirá. Pero mientras tanto, lo que graban para ti que la pelota dan por ahí los pueblos.
Los pueblos, magnífico.
Pero escucha una cosa, José Marcos, que es que a lo mejor se trata de que podéis echar una mano por si se lo está pensando, decir, joder, qué gente más agradable esta de la grada fans del Madrid.
Bueno, eso cuando esté jugando en el Madrid será. Nosotros, el otro partido, el final.
Vosotros, hasta que no esté el pájaro en la cazuela, no aplaudís, ¿no?
Vosotros visteis el otro día el partido que tuvimos contra la Sociedad.
Sí.
Fue un partidazo, lo pasamos muy bien. Y nosotros no sacamos al Mbappé, sacamos al equipo. Y el equipo encantado. Y nosotros lo que queremos es engancharnos con el equipo del primer minuto y machacarlos, pero machacarlos. Sea Mbappé, o sea, quien sea, ¿me entiendes?
Sí, sí. No, pues.
A la gran animación está para animar al Real Madrid, que es nuestro equipo.
Perfecto.
Es que lo ha abordado.
No, es que es...
Hombre, vamos, José, vamos, mira, es que yo me hace una gracia esto. Ahora, que la gente sea respetuosa con Mbappé, que le tenga un cariño, que le aplaudo cuando lo nombre. Pero vamos, que empiece el partido, que le aplaudan.
El que habla aquí en el Lama.
Sí, el mismo.
Pues mira, me alegro, porque mira, tú has tenido ahí un problemilla y ese chico está en mi peña, ¿sabes? Con Caireta, ¿sabes? Javier Caireta. Y él no aplaudió en Mbappé. París.
No, él cantó Mbappé.
No, de eso nada.
Ahí está el vídeo para que lo vea la gente.
Bueno, pues ponlo donde tú quieras.
No, yo no, sí, opínalo tú. Si el vídeo está ahí para que lo mires. Cantaba Kylian Mbappé, me parece muy bien que lo cante.
No, de eso nada.
Míralo, que te lo enseñe tu amigo.
No discutamos, José Marcos, en la noche.
Ahí la única diferencia es que nosotros dijimos que fue cuando marcó el gol Mbappé.
Yo no quiero decir que no me lleves al terreno tuyo, yo te quiero decir que la gran animación está para animar,
muy bien.
Para eso te he llamado, para preguntarte. Claro. Sí, y para ver qué tal la noche previa al partido. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, hemos estado haciendo el tifo y va a quedar precioso, aunque por ahí ya están diciendo los tontos que no queda bonito, que no sabe...
¿Pero quién ha dicho que no queda bonito? ¿Quién lo ha dicho?
Yo.
¿Pero quién lo ha dicho? Pero no, digo, ¿quién ha dicho que no va a quedar bonito?
Ah, pues ya sabes, por ahí los envidiosos, hay muchos antimadridistas.
Ah, vale.
Ya ven lo que va a hacer el tifo, pues ya empiezan a criticar. Antes de cazar a los ya venden la piel.
Vale. ¿Cómo es el tifo? ¿Se puede saber algo del dibujo que hay o algo?
Somos los reyes de Europa.
Somos los reyes de Europa.
¿Y sale Mbappé el tifo?
Sí, hombre, no. ¿Sí? Mbappé, dice Guas que si sale Mbappé. No, Mbappé tendrá que salir cuando venga.
Claro, vosotros tenéis obsesionado con Mbappé, pero hasta que no esté en el Madrid, Mbappé se puede quedar donde está, en París.
Vale, joder, pues sí.
Claro,
pues,
es duro.
Es un mensaje contundente antes del partido.
Me ha convencido.
José Marcos, te agradezco que hayas estado en directo en el partidazo. Te mando un abrazo.
Vale, escucha, una cosita. Cuando esté Mbappé en el Madrid, si queréis me volvéis a llamar. Verás si le animamos o no animamos la gran animación.
Entonces ya le ponéis en el tiempo.
Oye, un abrazo y muchas gracias por llamar.
Nada, pero, hombre, gracias a ti.
La grada no es una grada joven. Se llama grada de animación, grada fan.
Bueno, pero chico, es mejor decir grada joven, que así parecéis chavales, hombre.
Si yo tengo 63 años nada más.
¿Y no prefieres que diga grada joven que grada de animación?
No, nada.
Joven, macho, si a mí con 63 años me llaman de una red y me dicen, hombre, estamos con el representante de la grada joven, digo, qué maravilla de programa.
Soy muy buena gente, te digo de verdad que lo pasamos muy bien, de verdad,
vale,
¿eh?
Vale, perfecto.
Si algún día que tenéis alguno, mira, Miguelito me conoce hace muchos años porque, bueno, ahí estáis y yo os sigo a vosotros mucho, en la COPE.
Muchas gracias.
Si la grada animación o la grada joven...
Yo es que... Vale, te lo agradezco mucho la invitación. Venga, yo prefiero ir a tu casa a comer una barbacoa, si quieres, o un arroz o lo que sea.
Sí, está hecho.
Vale, así hago prácticas.
Mira,
dime.
¿Sabes lo que digo? A la Madrid.
A la Madrid, venga. Un abrazo. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Adiós. José Marcos Rodríguez, de la grada de animación. Yo dije grada joven, pero bueno, claro, es que tiene 63 años. Yo la verdad que no sabía que tenía, porque cuando preparamos el programa, vamos a meter a un joven y a uno mayor. No sé cómo sería el mayor. Entonces,
una cosa respecto a la imagen de Mbappé, esa que se ha leído en clave madridista con la casa abierta el programa, yo lo leo como el que se siente en el centro de la escena del fútbol mundial mañana y que va a hacer un partidazo, que es lo que más tiene que tener.
¿Habéis visto la imagen? Mañana en el golazo, vamos, la va a analizar Lama desde 27 ópticas distintas, no tengo ninguna duda. ¿Creéis que lo hace con toda la intención del mundo?
Con
¿no?
toda. En clave madridista, por una parte. Pero es que se siente el centro de la eliminatoria. Se siente que todo gira alrededor de él.
Te voy a dar un detalle también importante. Además de esa imagen, hay otra imagen de Pochettino, también mirando todo el rato la cubierta. Hay una imagen de Neymar,
es verdad, sí.
Mirando todo el rato la cubierta. Y creo que el otro es, no me acuerdo si es Paredes. También es que, bueno, cuando tú entras al Bernabéu,
es que la obra es impresionante.
La obra te impresiona. Y Mbappé, evidentemente, la miraría como diciendo, esto el año que viene va a ser mi casa, pero que los demás también la miran como diciendo, madre mía.
Oye, controla la escena, ¿eh? Mbappé controla la escena.
Ahí está, Mbappé dice, si tengo que mirar al Bernabéu, que sea ahora, que me vean que lo miro.
No, pero cuando acabó el partido de ida, la entrevista con Ricardo Sierra estuvo impecable, lanzando los mensajes que quería mandar. Es un jugador maduro y sabe en todo momento lo que tiene que decir. Yo estoy convencido de que tiene ya pensado cómo hace si marca un gol, cómo lo va a celebrar, a quién tiene que mirar.
Sí.
Todo
sí,
eso está calculado ya.
Ha esperado a salir solo todos los focos para mí.
Ha estado solo ahí mirando la escena. Le ha mandado un mensaje Luka Modric a Ciro López hoy en la rueda de prensa. Un mensaje directísimo a Ciro López, porque ha hablado de Sergio Ramos Modric.
Con Sergio hablo casi todos los días. Sergio es una leyenda de este club, uno de los mejores defensores de historia. Para mí, que no se ofende nadie, no hablo por ser su amigo, pero mejor defensor que ha pasado por el Real Madrid, por todo lo que ha dado, lo que ha significado. Creo que Bernabéu tiene que recibirlo con mucho cariño. Estoy seguro que va a hacer, que va a hacerlo.
No le va a recibir el Bernabéu porque ha venido Ramos, pero no va a estar en la convocatoria. Bueno,
es que no va a salir.
Por eso te digo que no va a salir al Bernabéu. No se le va a ver, va a ver el partido desde un palco, desde donde lo vea. Pero vamos, que valiente Luka Modric. Dice, bueno, qué valiente, es que tiene narices.
Pues
que
dice la verdad, chico.
Dice la
es su
verdad.
Amigo.
Claro, pues si eso lo faltaba. Es que parece que defender a Ramos en el Madrid te puede meter en un problema
aunque no fuera su amigo.
Claro.
Vamos a ver, si es que son 17 años.
Tú estás de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no, Siro?
Totalmente de acuerdo. Otra cosa es de que sea el mejor defensa central de la historia del Madrid. Hombre, igual habría que repasar la historia, pero que Ramos es una leyenda del Madrid, eso no es discutible, y que si mañana saltara al terreno de juego, yo si estuviera en el Bernabéu sería el primero que me pondría de pie para aplaudirle, porque hay que agradecerle mucho de lo que ha hecho en el Madrid, evidentemente.
Perfecto. Claro.
Divertido, ¿no? No quita la otra. Que hay que aplaudir a Ramos y que hay que pitar a Mbappé.
No, yo creo que a Mbappé tampoco hay, porque el Bernabéu se ha aplaudido a
sí,
Ronaldinho.
Sí, pero lo que te está diciendo Modric es que espera que aplaudan y que animen a los suyos, a los rivales.
Es que una cosa, el aplaudir y recibir bien y demostrarle cariño a Mbappé no está reñido con animar a los tuyos. O sea, es que yo no estoy tan de acuerdo.
Partido,
o sea,
yo creo
¿por qué en la presentación del Paris Saint-Germain, por qué no se puede aplaudir a Mbappé?
Oye,
¿por qué?
¿Está Melchor?
Eso es animarlo.
¿Está Melchor todavía?
De alguna manera.
Sí, claro.
Melchor.
Estoy escuchando atentamente.
Perfecto. No ha entrado nadie más en el hotel del PSG, ¿no?
Bueno, han entrado...
¿Las señoritas?
Alguna señorita que otra ha entrado.
¿De Cuenca?
Sí.
Bueno,
hombre, algún que otro tocar, pero nada relacionado ya con el Paris
Saint-Germain. Claro, estarán alojadas, claro.
Déjame decir un par de cositas de lo que estabais hablando.
Ten cuidado con lo que dices, porque ya la primera, dime.
No, bueno, estamos describiendo...
Describiendo la foto.
Aquí, ¿no? Sí, claro, estamos haciendo la foto. Sobre el Bernabéu y los jugadores, absolutamente todos, de los primeros que ha mirado hacia arriba ha sido Leo Messi, que ha sido de los primeros en salir junto a
Paredes. Pero no es lo mismo como mira Messi a como mira...
Y de los últimos en salir ha sido...
Messi miraba las grúas, Messi miraba las grúas.
Y lo hemos puesto en el vídeo de tiempo de juego también.
Mañana, puedo pensar.
Pero Mbappé se ha quedado alucinado. Había un momento que estaba mirando absolutamente... Es que, bueno, es que...
Porque no llega el zoom de la cámara, pero se le ven un par de lagrimones a Mbappé viendo...
Como el que va a ver una casa nueva, Juanma, y ve algo espectacular y dice...
El hotelé ya recién.
A ver si cuando venga está terminado lo del techo ya.
Eso.
No, se ha quedado espectacular.
Último tocho lo pone él.
Vale.
Y ha habido un detalle que antes del entrenamiento, y justo después de la rueda de prensa de Neymar y Pochettino, se ha acercado Leonardo y al Kelaifie para hablar con el técnico argentino. Esos son otros de los detalles que ha habido antes de
ese entrenamiento. Pues nada más, Melchor, muchas gracias,
Muy bien.
¿Alguna novedad más del PSG quieres contar antes de despedir comunicaciones con el centro de neurálgico?
No, el equipo prácticamente decidido. No ha querido desvelar Pochettino quién va a jugar, si Donnarumma o Queiroz. Ha cabreado también con esa pregunta. Y pocas novedades esperan en el equipo. Yo no sé si Paredes va a tener entrada en ese centro del campo, porque Guede, Berratti y Danilo parece que son fijos en esa posición. Que vuelve a Achraf, que son dos jugadores que recupera Achraf y Paredes, y que se quedan fuera Sergio Ramos, Kurzawa y Ander Herrera.
Tú que dices mucho eso de Paris Saint-Germain, me gusta mucho cómo se ha dirigido a ti hoy el jefe de prensa del Paris Saint-Germain. Te ha llamado por tu nombre de verdad, mira.
pero como no está, y para nosotros...
No, este es Neymar.
Que mejor que no juegue.
Este es Neymar. Ah, espera.
Melchor Ruiz, cadena COPE.
Melchor Ruiz.
¿Qué tal?
Melchor Ruiz. Melchor Ruiz.
Es que era así. Es que
en francés se dice Ruiz, ¿no?
Melchor Ruiz.
Parece que estás comiendo un helado más que
nos conocemos, es que ya sabes que las R's en Francia son así.
Sí,
nos conocemos ya hace unos cuantos años.
Gracias,
como
Melchor.
Los portugueses y los brasileños que dicen Ronaldo, Givaldo.
Givaldo. Gracias, Givaldo. Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
¿Cómo se dice polirrincón en francés?
Policarp.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? King Kong.
En estas noches nos gusta llamarte.
Me ha encantado escucharos, tío, porque es que estoy alucinando muchas cosas, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Menos mal que no me has dejado entrar, porque si no hubiéramos tenido aquí un Garigay tremendo.
Garigay.
¿Qué película dura?
Garigay, que es una mezcla de Gary Lineker y José Aurelio Gay.
Ya sabe lo que es el Garigay. En la corrala, cuando teníamos el follón y el problema era un Garigay. Vamos a un Garigay, vamos a montar un Garigay que te va a enterar.
Vale, pues
esto era en el rastro, en la corrala y todo el tema este.
Venga, ¿qué quieres decir?
No, es que yo sigo a hablar y me alucináis muchas veces. Es que el Madrid, nada más que tiene que ser el Madrid mañana. De verdad, os lo digo en serio. Tiene que jugar con la intensidad que juega el Madrid, con su carácter, con su personalidad y con su decisión. ¿Qué tenéis miedo? De verdad, os estoy escuchando y estáis teniendo miedo del PSG.
Pero, ahí estamos, Poli.
Es que es así. Es
claro,
que os oigo
estoy en
a
tu
ver,
barco.
Todo el PSG. Pero vamos a ver, el Madrid allí no compareció. Estamos de acuerdo, ¿no? No compareció. Por lo tanto, si no comparecimos ni fuimos siquiera a jugar el partido, perdimos 1-0 solamente, nada más. ¿Y tenemos que tener miedo al PSG mañana? ¿Que jugamos en el Bernabéu?
Por favor.
Vamos, que Madrid no vaya a jugar mañana el partido. Porque yo sigo a hablar de los jugadores que tiene el PSG como si tuviera yo que sé. El PSG es un
ya tienes el eco de la solemnidad que te metemos antes de los partidos de Champions.
Manolo lo ha dicho muy bien. Manolo,
no, eso no es solemne. Tienes que dirigirte al vestuario.
¿Al vestuario yo?
Sí.
No, ya me dirigí el otro día. Sí, mira, tú le has preguntado antes al Moro. Yo cuando jugaba los partidos y tal, yo me iba tranquilito a dormir, me comía mi bizcocho con mis batidos y todo fantásticamente bien, me ponía ciego hasta las pestañas y al día siguiente desayunaba y solamente si el problema no lo tiene el Madrid. El problema mañana lo tiene el PSG. Y si me están oyendo y te lo ha dicho Modri. Y luego, escúchame, con todo mi respeto y todo mi cariño, Mbappé es mi enemigo. ¿Cómo le voy a aplaudir yo mañana? Yo me lo como mañana. No te quepa ni... Además, yo si jugara el partido...
Tú, perdona, te voy a decir una cosa. Si tú mañana jugaras en el Madrid y tienes que meterle un viaje a Mbappé...
No es que le tenga que meter un viaje, Juanma. Mira, te lo voy a explicar muy bien. En el túnel de vestuarios, antes de salir, le pregunto por el pie ya. Le digo, ¿cómo tienes el pie? ¿Te duele o no te duele? Y le toco, y ya le zarandeo un poco, y ya cuando salga, la primera voy a por él, no te quepa ninguna duda, pero ni lo dudes,
pero,
que no le puedes dejar respirar, que no.
Es un valor de futuro
del
Madrid.
Hay que encimarlo.
No, es que, vamos a ver, ya me estoy calentando porque ya estoy jugando el partido, vamos a ver, que es nuestro enemigo, Mbappé es nuestro enemigo, que Mbappé te puede dejar fuera de la Champions, ¿qué estamos hablando? ¿Aplaudir a un tío que te deja fuera de la Champions, que te ha metido el gol y que te ha ganado el partido? No, hombre, no, perdona. Después, si pasamos la eliminatoria y viene al Madrid... Seré el que más le quiera del mundo, porque es extraordinario. Ahora, yo no le voy a dejar respirar mañana al PSG, pero ni a él, ni a Messi, ni a ninguno. Respirar nada. Nada, absolutamente nada. Mañana
sí
me
que
estoy
te mereces
jugando
la medalla de oro y sí, diamantes. Señor. Tú sí que te la mereces.
Policarpio, no, es que es así, tú lo entiendes. Vamos, y lo has dicho tú, lo has dicho tú.
No.
Firmas el 4-1. Es que no lo puedo entender. Sigo sin entender que haya gente... que considere que hay que aplaudir al tío que te puede poner en la calle.
Tal cual,
o sea,
Manolo.
Te da vaselina, te encaloma y todavía dices, uy, qué bien.
Y ese te pone mirando a Cuenca. Ese sí que te pone mirando a Cuenca.
Bueno, venga, vamos a mirar para adelante, en el futuro, que estamos...
Juanma.
Dejaros de Cuenca y vaselinas.
No, Cuenca, pero contesta lo que te...
Vamos, macho.
Tú, Cuenca, contesta. ¿Firmas el 4-1?
¿Cómo? Mínimo el 4-1.
Mínimo.
Me reconozco.
Pero además te voy a... pero es que yo te di argumentos. A ver, vamos a ser si somos realistas. Que este equipo el otro día jugó con Berratti, Paredes, Danilo, todo esto. Y los que estáis hablando hoy, si es que me da igual quién ponga. Pero es que el Madrid va a jugar con un escudo, como ha dicho antes, que tiene 13 Copas de Europa. La historia la seguimos escribiendo nosotros, no los ingleses que inventaron esto. La escribe el Madrid. Y este PSG todavía no ha escrito nada. Mañana nos puede eliminar, por supuesto que nos puede eliminar. Pero este PSG... ni este ni los anteriores, con lo que se ha gastado y lo que tiene, no ha escrito
correcto.
Nada, ni un renglón de la historia, ni un renglón. Por lo tanto, el problema lo tiene el PSG. El miedo lo tiene que tener el PSG. Y nosotros mañana tenemos que salir con ese escudo en esa camiseta impregnado.
¡Vamos!
Y a sangre. Y no hay más, Juanma, que es que no hay más, que no hay Messi, ni Mbappé, ni Neymar, ni nadie. No, está mañana, juega el Madrid. A ver si os entra en la cabeza. Que juega el Madrid mañana.
Vale.
Es increíble. Esto es increíble que Florentino Pérez tenga Butragueño de portavoz. Es increíble.
Manolo, esto es el corazón y tú, hombre, lo sabes. Esto, vamos, es el corazón, sí, y no hay más.
Gracias, Poli. No, un abrazo. Poli, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos. Buenas noches.
Este programa, lo bueno que tienes es que pasamos de Poli Rincón a Guillem Balaguer. Vamos, así, tal cual. Hola, no, Guillem. Muy buenas.
Tampoco son tan diferentes, ¿eh? No.
¿Qué
tal?
Da un poco de cosa, ¿eh?, ir después de Poli, pero bueno.
No, Poli es enorme y tú también eres enorme. Cada uno en su estilo. Uno juega de delantero centro, otro es central, cada uno...
Son diferentes enormidades.
Diferentes, diferentes. Guillem, ¿cómo está el PSG? ¿Cómo crees que llega el PSG a esta cita?
Confiado en que si le salen las cosas como quieren, pueden pasar. Forzaron al Madrid a jugar muy atrás en el partido de ida. Y la diferencia entre los dos equipos fue abismal, aunque, bueno, claro, escuchas a Poli y se te olvidan todas esas cosas, pero fue así. Y el Madrid se echó atrás porque temía o tenía mucho respeto por la contra del PSG. Wow. Bueno, pues ahora les va a tocar arriesgar y llevar la iniciativa, y esa contra está todavía preparada para lo de mañana.
¿Tú crees que Pochettino se siente más presionado que nadie mañana en el campo?
Es que le conozco a Pochettino y no le he visto presionado en ningún momento de su carrera como entrenador. Él hace una cosa con su cabeza, que es decir, ¡buah, partido grande mañana, qué ganas! Y además reparte esas ganas allá donde esté y con quien esté. La verdad que es para lo que se ha metido en esto. Uh-huh. Y presión yo no le noto, aunque es verdad que, lógicamente, el PSG, hablo de Qatar, hablo de los dueños, no tanto de Leonardo, están esperando que el PSG gane la Champions cada año, y si no es así, pues igual tienen que tomar decisiones. Pero en todo caso, lo que es el entorno del entrenador y el equipo, yo los veo la madre tranquilos.
¿Has podido ver la imagen de Mbappé saliendo al entrenamiento del Bernabéu, mirando el estadio, admirado, colgándola en Instagram?
Esa imagen de Mbappé completamente inconsciente de que habían cámaras filmándole y que le ha salido totalmente natural.
Sí.
Esa, justo esa.
Pues
sí, la he visto. Yo creo que él se la ha visto también, se la habrá llegado enseguida. Y bueno, no sé quién lo ha comentado, pero es verdad, es un escenario especial para todos. Ya puedes ser jugador de Liverpool, por ejemplo, hoy he estado en Anfield tiene un ruido especial y una aura especial, pero Santiago Bernabéu es otra cosa, y eso es inevitable. Me parece que todos querrían echarse una foto y ver y mirar al Bernabéu como lo ha hecho Mbappé, lo ha hecho solamente él, pero yo creo que por dentro todos andan con ganas de hacer un partido grande en un escenario muy grande.
Gracias, Guillem, un abrazo.
Chao.
Adiós. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? 12:42, hora menos en Canarias. Arauz.
Lo que está padeciendo y aguantando y el dinero que está perdiendo Mbappé por venir al Madrid no lo ha hecho nadie. Merece un aplauso que haga que se caiga el Bernabéu. El Madrid saldrá a comerse al Paris Saint-Germain como hace siempre en las noches europeas. Parece que no hayáis visto nunca al Madrid en Champions y en el Bernabéu. El señor de la grada fans no representa a todos los madridistas y el tifo que se ha filtrado confirmo como madridista que es horrible. Mbappé durmiendo en la antigua ciudad deportiva, está en el bote, el espíritu de las leyendas descansa allí. No contéis tantas milongas, los dos pueden acertar y los dos pueden fallar. Si el Madrid tiene que tener cuidado, el Paris Saint-Germain también. Mañana nos merendamos a los franceses, 4-1. Y dice un oyente, Miguelito, Melchor, Morientes, el de la grada de animación, Poli Rincón, todo esto para unos octavos de Champions. Como el Madrid llegue a la final, vais a necesitar un programa de 10 horas. Y escuchad a un oyente mandándole este mensaje a Melchor Ruiz.
Oye, por favor, que alguien le diga a Melchor Ruiz que no quiere ir de francés, que no se dice Paris Saint-Germain, se dice Paris Saint-Germain. Y si no, pues que lo diga como todos vosotros que lo decís. PSG, PSG, o todo lo que queráis. Hace muchas gracias a los que van de francesito.
Gracias a los que van de francesito.
No, perdona, Melchor Ruiz habla francés. No es que vaya de francesito, es que él habla.
No, pero
francés.
Va un poco de francesito además, también, ¿eh?
No, pero tiene idiomas. Sí. Tiene idiomas.
Sí. Oye, y alemán habla también, muy bien.
Dime. Lo que ha dicho Guillem, que me parece muy interesante, que esa contra que está esperando, espero que los soplagaiters de turno, si mañana gana el PSG a la contra, no digan que está mal ganado. Quisir.
12 y 44, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora, además, un 70% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en el aceite de oliva virgen extra Coosur origen de un litro. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,84.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 48, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Programa que, por cierto, hoy ha estado presente en todos los medios de comunicación de este país. Todos. En prensa, en televisión, en webs, en todo. Después de la entrevista...
¿En Twitch?
¿También habéis hablado de...?
Sí, yo lo he visto la entrevista entera en Twitch.
Ah, vale, vale. Sí. Pues gracias también a todos los compañeros y a toda la gente de Twitch y de YouTube y de cualquier plataforma que ha repicado y ha citado la entrevista de Iñaki Urdangarín, que efectivamente fue una entrevista tensa, ya lo dije anoche, que fue una entrevista que tenía su riesgo porque era en directo y porque cuando pues tú no ofreces ningún tipo de condición, te expones a que luego el invitado responda o no responda. Viendo hoy los resúmenes de la entrevista, desde luego, quizá nos hemos dado cuenta de que Iñaki contó más cosas de las que nosotros pensábamos. Claro, es que el listón estaba muy alto. Pensábamos que iba a contar muchas más cosas. Pensamos que iba a aprovechar el momento de radio para contar muchas más experiencias de las que ha vivido y para plantear el futuro de otra forma. Pero los titulares no están mal, ¿eh? Los titulares que hemos visto y que hemos escuchado hoy en todas las televisiones no están nada mal sobre lo que fue esta entrevista en la radio. Como no estabais ayer, salvo Palomar, al resto os pregunto por lo que os pareció la entrevista con Urdangarín.
Pues más allá del éxito periodístico, que es indiscutible, yo creo que era la palabra de alguien tremendamente golpeado y que seguramente no estaba preparado para enfrentar una conversación, para hablar de todo lo que había habido. Yo creo que empezó normal, pero en un momento ya se sintió y demasiado pronto, y yo creo que sin apretarle en exceso se sintió acorralado.
Sí, y bueno, demasiado y entonces, a la defensiva.
Sí,
¿verdad?
Ya se puso muy a la defensiva y era imposible.
Es que además yo hay algo que no entiendo. Dice, es que te invitan a un programa de deportes y ¿qué esperaba? O sea, que se hablara de qué, de su trayectoria en el balonmano, de su futuro en el mundo del deporte.
Se pues habló
evidentemente
de eso,
es un hombre de actualidad.
Se habló de eso, de su presencia en el Palau el otro día, de sus planes de futuro con Laporta, con el Barça,
sí,
con todo.
Con la experiencia,
pero es un hombre del deporte que ha vivido una experiencia como cuando tuvimos a Sandro Rosell. Pues bueno, pues Sandro habló de algo que le había sucedido en los dos últimos años de su vida. Y claro, lo que no se puede obviar, por mucho que sea un programa de deportes y sea un deportista, precisamente es un deportista que ha pasado por una situación complicada para él y hay que hablar de eso. Entonces no entendí mucho esa defensiva que tuvo, esa actitud defensiva que tuvo, no lo entiendo.
Bueno,
no,
yo creo que más allá de que ha sido un pelotazo, como decía Elías, periodístico, más allá de que ha sido bueno el come-come de casi todos los programas, sean informativos o no sean informativos, yo creo que Urdangarín se mordió la lengua, porque sinceramente no puede decir lo que sabe o no quiere decir lo que piensa. Y entonces él jamás pudo imaginar que en algunas de las preguntas, que eran unas preguntas sin agresividad, pero que algunas de las preguntas, sus respuestas tenían que ser vacías, porque si sus respuestas hubieran sido llenas de la carga de su verdad, pues posiblemente hoy es que a lo mejor en vez de los periódicos lo que teníamos era jueces, demandas, de tribunales y cosas así. O sea, yo creo que claro, quien esperara que iba a decir algo del emérito, del actual rey, de su mujer, pues hombre, evidentemente yo no lo pensaba que lo iba a decir. Entonces yo quiero felicitar a Alcalá, a Juanma y a todo el equipo del Partidazo, porque para mí hay muchas veces que no hace falta decir nada para entender muchas cosas. Y yo le vi un hombre dolido, le vi un hombre que se siente cabeza de turco de lo que ha pasado, más allá de toda su responsabilidad, que la tiene y que por eso está pagando lo que ha pagado y lo que le queda por pagar. Y un hombre que, evidentemente, que cuando pague su pena, pues quiere iniciar una nueva vida y que nadie le podrá reprochar nada después de haber cumplido con lo que los tribunales le han castigado.
A mí, al margen de verle lo incómodo que estaba y que probablemente no estaba preparado para dar esa entrevista todavía, me llamó mucho la atención cómo una persona de 54 años busca su sitio en el mundo. Volver a empezar y recibir una oportunidad para cambiar...
Pedirla, pedir una oportunidad.
Sí, 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 la pidió claramente. Ojalá la gente esté preparada para saber perdonar en España, dijo. Fue lo que más me impactó de su respuesta.
Yo te mandé un mensaje que no contestaste y te puse sensacional porque me pareció sensacional y estoy punto por punto, se me adelantó lo que ha dicho Manolo Lama. Este muchacho yo creo que no estará nunca en disposición de hacer una entrevista a calzón quitado. Nunca. Porque el terreno que pisa pues es un terreno que se puede pisar. es así. Entonces, bueno, hay gente, pues contiene yo Sandro Rosell, que le conozco. También en su día traté a este muchacho cuando jugaba en el Barcelona. Sandro es un tío que es más, como diría yo, más espontáneo, más tal, pero que no, siendo pues también dramático lo que vivió él. 2 años de cárcel porque se le metió en la cabeza a una jueza, eso ya he dicho de paso, pues no tiene lo que tiene, las cortapisas que tiene Urdangarín. Entonces, claro,
una diferencia grande.
Que hable del divorcio, de la nueva novia, de que la vida en Vitoria, de que la infanta, es imposible.
Pero es que yo creo pareció,
que quede yo claro que una
no
cosa.
Iba, yo creo que no iban los tiros
no,
por ahí.
No, por ahí no iban quiero, los tiros. Claro, es que yo quiero decir que en todos pero los minutos no, de conversación no mencioné ni la palabra ni las palabras Casa Real, ni divorcio, ni infanta, ni delitos.
Pero él, Juanma, él en todo momento, al estar a la defensiva...
Claro,
él en cada pregunta que tú le hacías, que no tenía nada que ver con eso lo que tú has dicho, él pensaba en su interior, ahora me viene la siguiente.
Que viene bien la otra, claro.
Ahora me va a venir la otra. Porque sí, como bien tú dices, sí, sí. Él pactó una entrevista en la que no había líneas rojas.
Claro,
entonces él dijo, más tarde o más temprano me van a caer. Claro. Y yo lo que quiero hablar es de mi vida, de que quiero rehacer mi vida, de que me quiero ligar al deporte, de que ya he pagado lo que tenía que pagar o estoy pagando. Entonces él, yo creo que estaba un poco acojonado y que me perdone la gente... Pensando, verás cuando me pregunten lo que creo que me van a preguntar.
Me la meten ya. Y luego otra cosa que te digo, donde él se pudo, que Rosell sí lo hizo, se pudo extender en la vida en la cárcel.
Eso es lo que me sorprendió. Porque al final es una experiencia, es que le hubiera humanizado. Es que si él dice, mira, cuando yo le digo, porque él se, sobre todo, gira, su carácter gira durante la entrevista, cuando yo le digo, ¿por qué estaba solo en prisión? ¿Por qué esa decisión fue tuya? Ahí... Y yo simplemente,
pero hay una diferencia muy grande. Vamos a ver, Rosell, que vive una experiencia durísima, sale inocente.
Claro, es lo que yo le he dicho a Paco González.
Claro, sale
eso
inocente.
Hombre, pero
y a Iñaki Urdangarín sale culpable.
Sí, pero una cosa, ¿no creéis que contar ese tipo de cosas le humaniza?
¿No? Si él se va a dedicar al coaching o algo de esto, esa experiencia le saldrá y la gente que vaya a escucharle querrá escuchar su experiencia vital en un medio, vamos a llamarle hostil, aunque está pagando una pena de justicia. Yo creo que si él no incluye esa parte de su vida en este futuro que él quiere hacer, lo va a tener más complicado. Yo insisto, para mí perdió ayer una oportunidad de oro de mandar un mensaje bastante mejor que el que mandó.
Yo creo que la incluirá, pero es pronto para pasar.
Por cierto, una cosa. Los que pongan en duda que un personaje como Iñaki Urdangarín debe ser o no debe ser entrevistado en un programa de deportes, que dejen esto. Claro. Porque Iñaki Urdangarín es un deportista.
¿Quién lo pone en duda?
Hubo gente que pues no, ¿qué pinta una entrevista con Iñaki Urdangarín en el partido? Hombre, pues si lo preguntas, es que a lo mejor el que no tienes ni idea de deportes eres tú.
Ni de periodismo.
Luego ya, el que ponga en duda que en un programa de deportes no se pueda hacer otro tipo de preguntas, desde luego entonces este no es el programa de deportes que tiene que escuchar. Porque este sobre todo es un programa de radio. Aquí hacemos un programa de radio, de deportes fundamentalmente, pero de radio. Y claro, lo que no voy a hacer es tener delante a una persona que ha sido noticia durante 15, 20 años en este país y de repente saltar por alto y no preguntarle absolutamente nada.
Pero, Juanma Castaño, nos tiramos año y medio haciendo programas de deportes sin haber deporte.
Sí,
de verdad.
Y los Santos Oscar, querido, un Oscar, un Ondas, o como le llamen a eso.
Un Oscar también.
O año y medio haciendo lo mismo que estás haciendo ahora sin haber deporte. No jugaba nadie en el mundo.
Está Oliveros en Barcelona y está Elena Condis en Barcelona. Oli, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es que ha habido desayuno de La Porta hoy con la prensa, al que hemos sido invitados y se lo agradecemos. Porque se celebraba o se conmemoraba un año de que ganara las elecciones. ¿Cómo ha sido La Porta? ¿Cómo ha estado?
Pues muy bien, muy ameno. Se le ha hecho corto y a nosotros también. Ha sido una hora y pico desde las 10 de la mañana más o menos en la sala Roma del Camp Nou y ha hablado naturalmente de nombres propios. Por ejemplo, de Haaland, dice que en el caso hipotético que vayamos por él, sí que es posible desde el punto de vista económico. La inversión dice que sería de unos 250 millones de euros, donde incluyen los 75 millones para el Borussia de Dortmund, pero dice Laporta que él cree que él está convencido que está más avanzado con el Manchester City. Que el Real Madrid se ha apartado de esto porque dice que Mbappé ya lo tiene cerrado con el Real Madrid. Ha hablado también de Dembélé, Dice que su propuesta, la propuesta del Barça, caducó el día 20 de diciembre y ahora, si quiere seguir, dice entonces que venga. Se le ha visto incómodo, ¿no?, cuando ha dicho eso, porque dice, por nosotros mejor que nos siga, ¿no? Pero si quiere venir, que me lo diga, porque nosotros ya caducó la propuesta el día 20 de diciembre. Asegura también 4 fichajes como mínimo de cara a la próxima temporada. El defensa del Chelsea, Christensen, asume que ya está cerrado. Le gustaría que Frenkie de Jong naturalmente continuara, que Marc-André Ter Stegen también continuara. Seguramente le hace falta más competencia y más nombres propios, por ejemplo, de Gavi, de Araujo. Dice que Gavi considera que sí, que se le va a renovar, pero Araujo dice, alguna sorpresa nos dará su representante, no las tiene todas consigo. Dani Alves seguirá. Y también ha hablado, por ejemplo, de Leo Messi. No le gusta demasiado hablar de Leo Messi, ha fruncido un poco el ceño y lo que viene a decir es que, bueno, si él nos pide, por ejemplo, un partido de homenaje, pues a lo mejor se lo organizamos en el 125 aniversario del Barça en 2024 o cuando inauguremos el nuevo Camp Nou en el 2025, pero no le ha abierto las puertas para que venga en el futuro aquí y tal y sea embajador y todo eso. No, no, si nos pide un homenaje, se lo vamos a dar. Y para mí, donde ha estado crack ha sido cuando ha hablado de Xavi. Tú sabes que él reconoció públicamente, lo hemos contado aquí, lo ha contado Elena, lo ha contado Víctor, reconoció públicamente que Xavi estaba verde, lo dijo unos días antes de ser nombrado entrenador del Barça, dice, está verde para venir al Barça, y él, que es un crack, ha dicho, a mí textualmente ha dicho esto Juanma, a mi lado maduran muy rápido.
¿Dijo algo de Urdangarín? ¿Habló algo de...?
Sí.
¿Sí?
Sí, ha dicho que se ha despedido de él, que le ha agradecido a Urdangarín que le hayan acogido para hacer las prácticas, que él quiere ser entrenador. Seguramente le hemos preguntado, y a lo mejor puede entrenar a los chavales, a los juveniles del Barça y tal, y dice, bueno, tenemos ya cubiertas las plazas, pero vamos, si quiere, ya veremos. Parece ser que también ha colocado al hijo, no sé en qué condiciones, y de Urdangarín que simplemente pues ha hecho eso, las prácticas de entrenador, y que muchas gracias y que ya veremos en el futuro.
Vale, vale. En el club...
Sí,
en
la vida, un republicano defendiendo a un monárquico, joder, ¿cómo tiene que ser?
Bueno, quisiera yo saber si Urdangarín es monárquico ahora mismo.
Bueno...
No, pero además una institución en el Barça que ha ganado 5 Copas de Europa consecutivas, hombre, claro. Urdangarín.
No, hombre, claro. que como jugador fantástico. Joder.
Camiseta fantástico. Retirada.
Camiseta, hombre, retirada. Pero...
Ahora es curioso...
Pero no pinta nada, dicho... en un programa de deportes, para alguno.
No, no ha dicho nada. Una cosa que ha dicho Manolo, que es curioso, dice, le preguntan al presidente del Barça por Messi y frunce el ceño.
Sí, una cosa.
El fútbol es diabólico.
Bueno, hombre, es un tema que le incomoda, claro.
No, no, pero es que, coño, no me digas a mí, que es que tú vas al presidente del Bayern dentro de un tiempo y dice Lewandowski y hace... Y dices, joder, macho, lo que es el fútbol, tío.
¿Podría hacer Florentino un desayuno de estos con la prensa aquí en Madrid?
Podría.
Sí, o le pregunta a Florentino por Ramos. Y dice, eso es igual,
sí, y frunce el ceño.
Claro,
bueno,
frunce el ceño, no sería normal. Le frunce, ¿no?, otra cosa.
Bueno, él empezó cuando no era presidente, cuando era candidato, los encuentros que hacía con la prensa eran desayunos.
Sí, esto lo inventó Florentino.
Sí, sí, empezó con Florentino, que era una faena, ir ahí a las 9.
Claro, ¿no? Luego ya los pusieron en el, ¿eh? Luego ya los hicieron en el Nebraska y en el VIPS, pero luego esto lo inventó Florentino. Sí, sí. Que, Elena, en el club hay más pesimismo, no solo en Laporta, en torno a lo de Haaland, ¿no?
Sí, en el club algunos negociadores esta tarde me decían que con el fichaje de Haaland eran muy pesimistas, textualmente me decían directamente que no ven posible el fichaje del delantero noruego y por eso están buscando alternativas para reforzar el ataque. Es decir, están buscando un plan B porque ahora mismo lo de Haaland lo ven muy, pero que muy, muy, muy complicado.
Ahora, lo que has contado tú estos días de Dembélé, que todavía mantiene la puerta abierta, hoy la puerta yo creo que medio se la ha cerrado, ¿eh?
Sí, sí, bueno, la puerta lo que ha dicho es, si quiere, que nos llame, porque su representante no dice nada desde diciembre, cuando rompieron las negociaciones, lo que te conté, no ha habido más comunicación ni por parte del club ni por parte de Dembélé. El jugador lo que dice es que es muy feliz aquí, que la llegada de Xavi le está ayudando muchísimo y que él no descarta decirle a su representante que se vuelva a sentar con el Barça, pero de momento la realidad es que no ha habido ningún movimiento y lo que quiere hacer es dar el 100%, pero vamos, a mí el domingo me decían textualmente que cualquier escenario desde la parte de Dembélé puede ocurrir y que él no descartaba seguir porque estaba muy feliz aquí más que nunca desde que llegó.
Gracias, Oli, gracias, Elena.
De nada. Un abrazo.
Una frase que ha dejado ¿sí? Laporta que me llama la atención. La gestión del club dice que tiene que ser presidencialista, que no va a sustituir al CEO, sino que tendrá un gestor de perfil bajo porque quiere gestionar al Barça como una empresa familiar, de ejecución más rápida. Empresa familiar.
¿Te das cuenta de un año a otro cómo ha cambiado la cosa?
Sí, sí, vamos, sí.
Antes tenía que ser un CEO con experiencia empresarial, vamos. Un tío que manejara los grandes datos bursátiles, el IBEX, sí. 14... Ahora no, ahora lo que tiene que ser es tu madre y la mía, que como toda la vida...
Lanas pepitas.
Sabían cómo iba eso.
Lanas pepitas.
Que hable con Florentino, que se lo va a explicar perfectamente cómo se hace.
Bueno, Florentino lo que va a fichar es, como bien dijo Emilio, a Reverter.
A Reverter. Sí,
pero para el Madrid no.
No, claro. Oye, Reverter, ¿te voy a decir una cosa de Haaland?
Sí.
Yo creo que el Madrid no viene.
Sí.
Yo creo que sí.
Te voy a decir que
¿tú crees que viene, Siro?
Sí. Yo creo que incluso hay algún tipo de documento firmado desde el mes de septiembre pasado.
Y te voy a decir otra cosa. Si el City, que juega cojonudamente a esto, además le pones un 9, como ese, estamos hablando de cómo es esa historia que dicen... diplomacia de precisión, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Gracias, Elena, gracias, Oli, hasta luego.
Hasta adiós. Luego.
Llega Basteiro, enseguida afrontamos el tramo final del partidazo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Cuatro cosas importantes antes de que llegue Maldini con la sección. La primera, en Sevilla. En Sevilla hay partido de Europa League mañana y pasado. Mañana el Betis, que juega contra el Eintracht de Frankfurt. Alemanes. Y el jueves, el Sevilla, que juega contra el West Ham, ingleses. Claro, alemanes e ingleses son aficiones que viajan en un número multitudinario. En el West Ham han vendido, han comprado todas las entradas del Sevilla y vendrán muchos más sin entrada. Y entonces el Sevilla ha decidido que, para que no haya problemas dentro del campo, ya no solo con la animación, sino problemas de cualquier tipo, ha puesto las entradas de los fondos a 9.999 euros para no venderlas. Y no sé si van a estar al acceso de los socios. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo es el truco?
Sí, te traes 10.000 euros y te devuelven uno. O sea, si quieres venir al
partido. Eso sí, es un truco cojonudo.
Tal cual. A ver, sí, los socios sí pueden comprar entradas. Tienen su código y van a la taquilla de entradas del Sevilla online y pueden retirar su entrada. Incluso tienen una promoción del 50% y pueden ocupar, por ejemplo, una localidad de detrás de las porterías.
Vale.
¿Qué es lo que pretende el Sevilla con este precio? Pues intentar frenar en la medida de lo posible la avalancha de seguidores ingleses que se espera las próximas horas en Sevilla.
¿Cuántos
con
vienen?
Entrada, me decían esta tarde que van a ser hasta 3.200. 3.200 con entrada, en una pastilla gigante acordonada que va a estar en la parte de Gol Sur del Sánchez Pizjuán. ¿Qué quiere el Sevilla, la policía y la seguridad? Que los ingleses no salgan de esa pastilla y que si alguno compra alguna entrada en alguna otra ubicación, que no sea fuera de esa demarcación en la que van a estar.
Creo que además es una afición peligrosa.
Los ingleses son complicados y además se da una circunstancia, y es que aquí hay un dispositivo policial preparado para mañana y pasado, como tú has comentado, bestial, y quieren tenerlo todo lo más atado posible. Mañana vienen 3.000 alemanes.
Claro,
¿eh?
Es que yo estaba pensando, ¿se van a cruzar en el aeropuerto los que vienen y los que van?
Bueno, es que creo que va a ser inevitable. Es decir, el Eintracht de Frankfurt termina su partido mañana a las 9 de la noche, 8 y media, 9 de la noche en Sevilla. Empezarán a marcharse muchos de ellos. Otros tendrán noche de hotel, seguramente. Volverán al día siguiente y ese flujo de aficionados va a estar. Seguramente los vuelos chárter estarán organizados en distintas zonas del aeropuerto. Pero hay un flujo de aficionados, ya te digo, de aproximadamente unos 6.000 mínimo entre uno y otro club, que van a estar mañana en el campo del Betis, por un lado los alemanes, el Eintracht de Frankfurt, que bueno, ha llegado a llevar hasta 15.000 a Milán, 10.000 a Roma. Es una afición que se desplaza, bueno, masivamente. Lo que pasa es que el Betis le ha dado el 5% que le pertenecía, que son 3.000. Pero la razón de ese precio un poco llamativo, desorbitado, es organizar un poco a los ingleses, sí, que no vengan, y que los que vengan sin entrada no puedan acceder, claro.
La poli tiene trabajo, ¿eh? La policía,
bueno, sí,
tiene
dispositivo grande, sí, sí.
Tiene mucho trabajo estos dos días, tres días en Sevilla. Escalera, porque el Betis juega mañana, 7:45, y claro, también va a haber un ambientazo tremendo para el partido, ¿no?
Sí, buenas noches, Juanma. 750 efectivos, ya hablando
¿De
del
policía?
Tema. ¿De policía? Sí, de policía, para mañana. Así que por eso tampoco coinciden en el día, ¿no? Va a haber un buen ambiente, unos 40.000 espectadores me estimaban en el día de hoy para el encuentro de mañana ante el Eintracht, donde el Betis recupera Canales, recupera Rodri y Miranda, aunque este último ha dicho Pellegrini que no está para jugar de titular, y Canales, ha dicho Pellegrini, que va citado porque quiere ayudar pese al dolor que tiene muy fuerte en un dedo de un pie. Además, otro problemón que tiene el Betis en los laterales. Sin Guardado, que se lesionó ante el Atlético de Madrid, sin Bellerín, sin Alex Moreno, en principio volverán a jugar Sabali por la derecha y Aitor Ruibal por la izquierda, Juanma.
Gracias a los dos, Oliva, Escalera, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana,
mañana si nos contáis. Fouto, ¿algo más que añadir a lo que has dicho al principio de los partidos televisados de Primera Ref?
Nada, lo único que ha ocurrido, para que la gente se haga una idea, Juanma, es como si en la Liga MediaPro rompe su acuerdo con Movistar y no le proporciona la señal de las imágenes en mitad de la Liga. Se ha roto ese acuerdo de la productora en Luxemburgo Foot Sport con Footers. Esto le hace un daño gravísimo a la competición.
Se habrá roto por algo, ¿no?
En teoría, según Footer, porque ha habido incumplimiento de contrato en algunos de los aspectos que habían acordado, y por tanto Footer se va a por vía judicial para demandar, como digo, a esta productora titular de los derechos de Primera Red. Así que el daño es tremendo para los muchos aficionados que siguen esta categoría con equipos históricos en esa Primera Red.
Esto es una faena para los que nos estén oyendo desde estas ciudades. Es una faena muy gorda, ¿eh?
Se han quedado oscuras.
Sí, sí.
Rubiales ha convocado de urgencia a los clubes el jueves a puerta cerrada, así que no se va a televisar lo que ocurra.
¿Las autonómicas no dan partidos de...
Algunas. Algunas, sí.
Por cierto, una plataforma que era un auténtico desastre.
Sí.
También lo digo, ¿eh?
La TVEGA, por ejemplo, quiso los derechos para televisar al Depor y le pidieron mucha pasta y no pudieron llegar a un acuerdo. Pero claro, es una categoría que efectivamente lo que dice Siro, pues a ver, Footer es lo que es y...
Es que se cortaba cada 10 minutos, claro. La verdad, yo lo siento decirlo, sí. Pero es que se cortaba cada 10 minutos, tenías que reiniciar, o sea, es que ver un partido completo, pues, yo que seguía el Depor,
muchos,
era imposible.
Yo he visto muchos y funcionaba bien.
Pues yo no.
Muchos.
Mi hijo le pasa igual, o sea, no sé, a lo mejor dependerá de los clubes, a lo mejor la demanda, por ejemplo, del Deportivo de la Coruña.
Tiene más pinchazos. Sí. Pues
es, claro, tiene más pinchazos y entonces eso posibilita que se corte mucho más, pero es que yo no he visto un partido de todos los que he ido viendo, no he visto uno completo, sí que se me corte, sí, pero no una vez, 4 o 5 veces.
Sí. No sé. Así que lo más importante, yo creo, de esta categoría es que se visualice, se vea. Si no se ven abiertos, si no hay partidos que se puedan
en Twitch,
ver...
Pues
te digo una cosa, pues en Twitch a lo mejor no se corta.
No, ya te
en
digo.
En el tuyo, desde luego, que no se corta.
Con todos los respetos para el Twitch, lo que hace falta es que llegue de otra forma a los aficionados. En las zonas rurales y en muchos sitios no tienen acceso a una fibra y a no sé qué. Es que, claro, es que...
A ver, Juanma, tiene que haber una categoría que es la tercera del fútbol español, que no es la primera división, tiene que haber fútbol en abierto.
Claro.
No todo, pero tiene que haber fútbol en abierto. Pero es que es así. Evidentemente no te va a dar un partido Telecinco, pero hay autonómicas,
claro.
Hay canales más modestos que
no
te pueden dar,
claro.
En abierto.
Y canales de deportes de las autonómicas y todo esto.
No, pero claro.
Sí, sí. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Y antes de que llegue Maldini, cerramos con Pilar Casado. Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Otra derrota del Madrid de baloncesto. Cuarta consecutiva en Euroliga. Y tú dices, pero que no peligra Pablo Laso, porque evidentemente tiene un bagaje detrás que no es para que se dude Pablo Laso.
Yo, por la información que tengo, no. O sea, no peligra. Otra cosa es que ocurriera una hecatombe en los próximos dos meses, que no volvieras a ganar un partido. Bueno, sería otra situación. Hoy es la séptima de los últimos 10 partidos, como decías, 4 en Euroliga. Hoy ha habido una ligera mejoría en algunos aspectos del juego, pero evidentemente este equipo empieza a tener, no sé si es ansiedad o qué es lo que tiene, porque hay muchos tiros liberados sin una buena defensa de Estrella Roja, y el porcentaje, por ejemplo, en triples ha sido terrible, 9 de 37, es decir, tiene un problema de puntería tremendo. Es verdad que en el rebote ofensivo, que en las asistencias, que eso es un síntoma de que mejoras un poco, ha ido bien, pero fíjate tú, en los últimos, en esas cuatro derrotas que hablabas de Euroliga, la media de puntos son 57, es decir, 20 por debajo de lo que viene siendo la media en esta temporada europea. Ya no comparo con la Liga Endesa. Hoy hemos visto a un Sergio Llull que ha hecho el mejor partido en Euroliga los últimos dos años en cuanto a anotación, 20 puntos, pero insisto, creo que empieza a tener este equipo problemas de ansiedad.
Pues a ver si lo soluciona. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Compañeros, muchísimas gracias por venir esta noche al partidazo.
Placer.
A usted.
Ha sido, de verdad, fantástico. Mañana todos pegados a la radio, ¿eh? Desde
mañana,
las 6.
Mañana a estas horas, ¿qué habrá pasado?
Mañana a estas horas...
¿Qué habrá pasado?
No lo sé.
Igual están tirando penaltis todavía.
Sería interesante. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Llega Maldini, pero antes, Gemma Santos.
Pues sí, Juanma, es momento como cada noche en el partidazo de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. ¿Cómo no? Por supuesto, me fijo en el Real Madrid-Paris Saint-Germain. Veo que una victoria de los blancos en Winamax tiene una cuota de 2,50 a 1. El empate se paga a 3,75 y una victoria del Paris Saint-Germain tiene una cuota de 2,75. Esto es solo un ejemplo de todo lo que tienes en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Estás en Barcelona haciendo partidos de Champions.
Sí, estoy en Barcelona, he comentado el Bayern, mañana voy para Madrid y comento en la tele ese partidazo Real Madrid-Paris Saint-Germain, que la verdad que es una locura ese partido.
Te hiciste comentarista para comentar partidos de este tipo, ¿eh?
Sí, exactamente. Yo cuando empecé hace 33 años, que ya ha llovido, nunca pensé que comentaría partidos como el de mañana. Pues mira, lo voy a disfrutar mucho y vamos a ver si hay suerte y el Madrid pasa, pero bueno, va a ser un partido tremendo, tremendo.
No olvidemos que el Paris Saint-Germain, Maldini, es un club fundado en 1970. O sea, que es como decir en el fútbol antes de ayer. O sea, será el club más joven de la competición prácticamente.
Sí, es así. O sea, es un equipo que en Francia ahora, lógicamente, con este poderío económico que tiene, es importante. Tuvo alguna otra época importante, pero está lejos, por ejemplo, de lo que fue en su día el Saint-Étienne o el Olympique de Marsella, ¿no? El Stade Reims jugó una final de Copa Europa muy pronto, en los años 50, contra el Madrid. Y es verdad que hay una cosa que me parece interesante, y es que aunque han pasado megaestrellas del fútbol mundial, ahora tenemos a dos, que son Messi y Neymar, y otra que es incipiente, que es Mbappé. Ha pasado Ibrahimovic, Ronaldinho, excelentes jugadores. En 2020 France Football hizo una encuesta entre un montón de hinchas del Paris Saint-Germain y periodistas conocidos y tal. Y fíjate el 11 que salió, porque demuestra un poco que la gente tiene un pozo, sobre todo del Paris Saint-Germain, de no tanta mega estrella. Salió Lama en la portería, Bernard Lama, luego Thiago Silva, Ricardo, Marquinhos, Raí, que voy a hablar de la hora, Berratti, Luis Fernández, que es un jugador muy importante de la historia del Olympique de Marsella, Safet Susic, Ibrahimovic, Paulette y Ronaldinho. Es verdad que todavía Mbappé no estaba haciendo lo que está haciendo ahora. Ahora saldría Mbappé en este 11, pero bueno. Yo voy a hablar de algunos jugadores, Juanma, del Paris Saint-Germain, que no son exactamente las megaestrellas que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De jugadores, por ejemplo, el propio Raí. Raí ha sido elegido mejor jugador de la historia del Paris Saint-Germain. Raí, que es el hermano de Sócrates y que significó mucho en el Paris Saint-Germain porque llegó del 93 al 98 del Sao Paulo. Yo creo que fue el primer gran fichaje del Paris Saint-Germain histórico, porque venía de ser un jugador importante en el Sao Paulo de Tele Santana, que le había ganado la Intercontinental al Barça del Dream Team, por ejemplo, ¿no? Y era un jugador con una tremenda personalidad. Y luego, jugadores menos mediáticos que están en este 11, Safet Susic, jugador muy importante en la historia del PSG, estuvo 9 años, llegó en un momento muy difícil para el club, pero hay un momento de ruptura del Paris Saint-Germain, en el que es un equipo más o menos importante, que gana 2 Copas de Francia en principios de los 80, 82 y 83, y ahí es donde Sacer Sulli se empieza a ser un jugador muy, muy importante. Y, por ejemplo, Luis Fernández, que aquí le conocemos, el machote famoso, ¿no? Le conocemos, sí, sí, pues, sí, de su etapa entrenando al Athletic Bilbao, todo aquello, pero él fue un jugador importantísimo. Yo creo que fue el primer gran jugador del Paris Saint-Germain de la cantera, porque él es de la cantera del Paris Saint-Germain. Del 78 al 86, más de 200 partidos, y bueno, fue clave, por ejemplo, en la famosa Recopa del 82-83. Pierden con un equipo belga que se llama el Waterschein, que yo creo que ya ni existe, por cierto, y es un momento, el primer momento europeo importante del Paris Saint-Germain, porque abarrotan el Parque de los Príncipes en aquel partido. Luego llegó Gerard Houllier, que luego fue técnico de Liverpool y ganó la Liga con el Paris Saint-Germain. Y Pauleta, por ejemplo, que es un jugador muy querido. Dominique Rocheteau, le llamaban el Ángel Verde porque fue, sobre todo en el Saint-Étienne, un jugador muy importante, pero en el Paris Saint-Germain tuvo momentos muy importantes. Y luego otro jugador que seguramente sonará menos gente, que es Mustapha Dalep, que es un argelino. Este sí que es el primer gran jugador de la historia del club. Llegó en el año 74, cuando el Paris Saint-Germain no era nada realmente, y junto a Mayer, era un centrocampista ofensivo, bueno, muy muy fino, y junto a Mayer es el gran jugador argelino de la historia. Y bueno, Ginola, Joël Batz, que fue el gran portero de los años 80 de la selección francesa. Y es curioso que Ronaldinho esté en el 11, porque Ronaldinho hizo poco en el Paris Saint-Germain, no estuvo mucho tiempo y no destacó demasiado, sinceramente. De hecho, cuando llega Ronaldinho al Barça, no llega de triunfar en el Paris Saint-Germain, ni mucho menos. El Barça tuvo una gran visión con Ronaldinho, pero es verdad que le quiere mucho la gente allí en París. Pero ya digo, el Paris Saint-Germain ahora tiene una colección de estrellas, una de las grandes plantillas del mundo, pero digamos que en el pozo de los hinchas han quedado jugadores no tan conocidos como los de ahora, ¿no?
¿Eres optimista o pesimista de cara a mañana?
Soy moderadamente pesimista. Es decir, yo creo que el Paris Saint-Germain es para mí ligeramente favorito para pasar.
¿Eres menos pesimista que hace 2 semanas, a que sí?
Sí, un poco menos que hace... Hombre, es que hace 2 semanas hice el partido en el Parque de los Príncipes y el Madrid salió como pudo de allí con 1-0, que la verdad que fue muy superior el Paris Saint-Germain.
Sí, sí.
Pero es verdad que la baja de Casemiro es muy importante. Yo creo que va a llegar Kroos. Imagino va a llegar Kroos para jugar de pivote. La baja de Mendy es importante. Y yo tampoco espero un Madrid volcado desde el principio a lo loco, ¿eh? Yo
no,
creo que
no,
el Madrid
lo ha dicho Ancelotti.
Claro, el Madrid va a intentar hacer un partido largo porque solo es un gol de diferencia. Que va a tener que mejorar mucho, sobre todo para frenar todo lo que tiene arriba el Paris Saint-Germain. Y yo sí creo que mañana el Paris Saint-Germain va a trabajar sin balón como no trabajan habitualmente los Messi o Neymar, porque Mbappé sí trabaja más. Digamos que le doy ligeramente favorito al Paris Saint-Germain, pero solo ligeramente, ¿eh? Porque el Madrid tiene equipo y desde luego pesa mucho el Madrid históricamente como para remontar mañana.
Oye, has comentado el Bayern-Salzburgo de hoy, es un 7-1, claro, tiene poca historia, no sé qué quieres decir.
Bueno, la historia la tiene que ha defendido muy mal, sobre todo en los primeros minutos. El Salzburgo ha regalado 2 penaltis, Bober, aquel central que estuvo en España, ha sido horrible como ha defendido a Lewandowski. Lewandowski hoy ha batido un récord, que ha conseguido el hat-trick más rápido en la historia de la Champions.
Sí,
es decir, en el minuto 22 ya había metido 3 goles, nadie lo había hecho hasta ese momento tan pronto en un partido. Y bueno, el Bayern ha vuelto a demostrar un gran poderío con las 3 centrales, que es lo que se está consolidando con Nagelsmann, jugando por dentro Sané, gran Lewandowski, buen Müller. Muy bien Sané, y bueno, ha sido, la verdad que ha triturado al Salzburgo, ha sido un partido casi casi perfecto.
Oye, de lo que nos viene de Europa League con los españoles, por ejemplo, el rival del Barça, el Galatasaray, ¿cómo está?
Bueno, es una eliminatoria que me apetece mucho, porque quiero ver a Dominique Torrent, que es un técnico español, que fue segundo de Guardiola en el Manchester City, por ejemplo, está dirigiendo al Galatasaray. Está mal el Galatasaray, está en la zona medio-baja de la tabla de la Liga Turca, eliminado por un segunda en Copa. Pero es verdad que ha hecho una buena primera fase de Champions, echaron a Fatih Terim y tiene 2 o 3 jugadores que me apetece mucho verle. Por ejemplo, Artur Koglu, que es un chico muy joven, muy habilidoso, media punta turco, que suena como el gran jugador turco para el futuro. Antalyaly, que es un medio centro más defensivo. Dervişoğlu, tiene 4 o 5 jugadores. El Barça es muy favorito, yo creo que el Barça no va a tener problemas. Pero hay 3 o 4 jugadores que me apetece mucho ver en un contexto como este. Y luego lo veo mucho más igualado el Sevilla-West Ham. Partido físicamente durísimo. El West Ham es muy buen equipo, además tiene mucho talento en Fornals. Arriba Michel Antonio, es un equipo en el centro del campo con gente muy poderosa físicamente como Souček. Y va a ser un partido muy difícil. Y el Betis sí le veo favorito contra el Eintracht, que a pesar de llegar Glasner, el técnico, el ex del Wolfsburgo, no me está convenciendo mucho.
Vale. Detalle de la Major Soccer League, quieres decir, ¿no?
Sí, porque llevamos 2 jornadas de la Major League Soccer de Estados Unidos y había una cosa interesante, es que se ha batido el récord de asistencia en la historia del torneo, 75.000 personas, que por ejemplo va a ser más de lo que esté mañana en el Madrid-Paris Saint-Germain, para que te hagas una idea, o sea, ha abarrotado el estadio para el partido de Charlotte contra New York, que perdió 0-1 Charlotte, por cierto, que se estrenaba en casa. Y la verdad es que el nivel de la liga está creciendo bastante. Yo he visto algunos partidos de las dos primeras jornadas y está creciendo bastante, llegando jugadores que serían jugadores que jugarían en Europa perfectamente, como Driussi, por ejemplo, como Jedlin, que se ha marchado del fútbol turco para jugar en New York. Es decir, que está creciendo bastante, la verdad, en la MLS, y es un torneo muy interesante. Sí.
¿Y de la Libertadores? ¿Quieres decir algo?
Bueno, se juegan ya estos días, entre hoy y mañana se juegan las últimas previas, América Mineiro contra el Barcelona, Everton de Chile contra Estudiantes de La Plata, que es uno de los clásicos de América, Fluminense Olimpia, seguramente la más interesante de las cuatro previas, y luego Universidad Católica de Strongest, la Católica de Ecuador. Hay otro equipo en Chile que se llama igual, pero esta es la de Ecuador contra de Strongest. Van a ser partidos bonitos, pero me quedo sobre todo con la eliminatoria de Fluminense y Olimpia.
Vale. Preguntas para Maldini.
Buenas tardes, Va Julio. Bien. Mira, te iba a hacer una pregunta acerca de una de las nuevas estrellas emergentes de la Liga Francesa, Guiri, delantero del Niza. La verdad que tiene muy buena pinta y me gustaría saber tu opinión. Hay gente que dice que es el nuevo Benzema.
Hombre, esas son palabras mayores, pero es verdad que es un jugador con mucha habilidad. Es un delantero, puede jugar segundo punta. Tiene cositas de Benzema, la forma de moverse. Técnicamente es bueno, no llega a ese nivel, pero es muy bueno.
Yo soy de los que piensa que para el enfrentamiento de mañana es mucho mejor jugar con Valverde y Camavinga por detrás de Modric frente a poner a Kroos. Quería saber qué opinas tú.
No, yo creo que Kroos sí está bien, tiene que jugar. El Madrid juega mejor con Kroos que sin Kroos. Otra cosa es que si no está Kroos, podríamos ver la botella medio llena, siendo una pena que no juegue, porque es verdad que Camavinga más Valverde le da mucha más fuerza al mediocampo para presionar, pero Kroos. El Madrid juega mejor con Kroos, es evidente.
Hola, Julio. Siempre hablamos de la clasificación por la parte de arriba, pero ¿quiénes son tus tres favoritos para el descenso de la Liga Española? Chao.
Joder, se me van a enfadar, ¿eh? Hombre, el Levante...
Yo esta pregunta, si te sirve de algo, nunca la respondo. Me la han hecho varias veces.
Porque es que al final...
No lo digo porque no quiero ni darle ese disgusto a alguien que lo vaya a tomar en serio, ni cabrear a las ciudades porque piensen que tengo algo contra ellas. Nunca
estoy de acuerdo. Lo único que es verdad que el Levante, el otro, tenía una reacción buena, pero la derrota en San Mamés le ha complicado mucho. Claro. Lo tiene muy difícil. Lo demás va a estar muy igualado.
Buenas, Maldini. ¿Crees que Harry Kane logrará superar a Shearer como el goleador histórico de la Premier? Muchas gracias. Saludo.
Pues la verdad es que sí, y más si fuera al Manchester City, pero parece que el City está muy cerca de Haaland, pero desde luego el Tottenham mete muchos goles, pero si fuera al City lo podría batir perfectamente.
¿Qué te parece la vuelta de Jovinko a la Sampdoria? ¿Una operación de puro marketing o te parece que de verdad puede rendir como en temporadas pasadas en la Juventus? Un saludo.
Bueno, ya está mucho más mayor, es un jugador que siempre me ha gustado a mí mucho, ¿eh? Un jugador muy muy habilidoso y un jugador que de los que apetece ver, pero yo creo que ya va a ser complicado que rinda al máximo nivel.
Maldini, disfruta mañana en el estadio.
Sí.
Por la noche hablamos.
Por supuesto. Un abrazo, crack.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio sigue. Llega Beatriz Pérez Otín. Llega la noche. Nosotros, a las 6:30 de la tarde, arrancamos mañana Tiempo de Juego. Y a las 11:30, el partidazo. Mañana es un día intenso. Un día grande para vivir aquí, en la cadena COPE. Descansen. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.